para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Tenía muchos planes para el día de hoy. Íbamos a comenzar escuchando la palabra de Norma López, la encargada de la Dirección de la Mujer, un archivo que nos iba a ayudar a visibilizar las políticas de género que tiene la Municipalidad de Moreno. Quizás lo hagamos en el transcurso del programa, teniendo en cuenta que hoy esa dirección prepara un gran festival en la Plaza Buján para conmemorar el 8 de marzo. Y va a estar presente la cantante de Man Ray, corista de Charly García, Hilda Elizarazo. Pero el día domingo, cuando finalizábamos Nunca es tarde y luego realizábamos tareas de esta radio, me dirigí sin mucho pensamiento al Teatro Leopoldo Marechal, ya que se estaba llevando adelante el regional de teatro. Y en la primera fila vi al diablo. Sí, al diablo. Usted me preguntará, ¿quién es el diablo? ¿Se acuerda la vieja serie que Canal 9 transmitía donde estaba Leonardo Sbaraglia como protagonista y Lito Cruz, llamado El Garante? Bueno, el diablo estaba sentado ahí, con Mariano Hues. Un poquito más viejo el Lito Cruz. Y ahora funcionario del gobierno de Scioli, ¿no? Pero estaba ahí, al lado de Mariano Hues, charlando y hablando sobre lo que se veía en el escenario. Entonces te dije, bueno, me quedo. Es la oportunidad de hablar con el jefe comunal. Y en esos momentos comenzaron los discursos. Discursos que estuvo casi en la sintonía del ex intendente, Andrés Arregui, donde estuve en muchas oportunidades estos encuentros regionales, donde la mayoría de sus discursos, el estilo de Arregui, hay que decirlo, era cortito. Alguna que otra vez se extendía de 3 minutos, pero siempre era cortito. Esta vez Mariano Hues tomó la palabra y le habló a todos los grupos de teatro independiente que estaban presentes en el Marechal. Se hizo un homenaje a Claudio Bellomo, pilar de las políticas gubernamentales en materia de teatro, porque fue profesor de teatro municipal. Pero Bellomo tuvo la particularidad de generar otra instancia al no estar de acuerdo con algunas políticas y crear Terra Firme. Uno puede discutir o no lo que se hace ahí actualmente o lo que se hizo, pero es parte de la historia del teatro morenense y se le hizo un breve homenaje. Pero antes de toda esa instancia ceremonial, Mariano Hues habló a la gente con cortina de fondo, porque yo debo entender que los muchachos están tan con la piel de la radio pública que consiguen música y quieren mostrar todo. Y van a ver que cuando comienza a hablar el intendente parece un programa de radio, tiene una cortina de fondo. Después se dan cuenta y la bajan. Pero el intendente habló en el Marechal de esta manera.
Bien, buenas noches para todos. La verdad que estamos muy contentos de haberlos recibido acá en Moreno, que hayan tenido oportunidad de expresar su arte, lo que hacen con tanto cariño, con tantas ganas. Y eso que difunden y que atraen a los jóvenes y los contienen en un proyecto de expresar culturalmente y a través del arte, digamos, tantos sentimientos, tantos sentires, tantas necesidades de nuestro pueblo como es en definitiva el arte. Así que estoy muy agradecido a Lito Cruz y a la organización del gobierno de la provincia de Buenos Aires por cómo colaboran con el con el Teatro Independiente y nuevamente agradecerles a todos que estén acá y el orgullo de ser sede de este encuentro y de que de alguna manera con todo este esfuerzo se difunda cada vez más la actividad del Teatro Independiente, como estamos proponiendo, llevarlo no solamente que quede encerrado en estas paredes acá en Moreno, sino que vaya a nuestros barrios y que cada vez tengamos más sedes donde sea posible expresarlo y donde sea posible convocar a nuestra gente a participar de un evento cultural y artístico como es el teatro. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a todos y muy especialmente a vos, Lito, por acompañarnos.
Ahí escuchábamos al intendente. ¿Vio que no le mentí? Parecía una cortina de radio, un programa, hablando con Mariano. No puede empezar la radio pública, ¿por qué no? Antiguamente, el intendente Coco Lombardi tenía su programa, Tomando Mate con Coco, donde tomaba mate y escuchaba a los oyentes los reclamos que necesitaba el municipio resolver. No lo veo a la radio pública planificando una política de estas características, pero después vas a escuchar al intendente hablando al respecto. Quien tomó la palabra fue Lito Cruz, sin camisa de fondo, tenía un saco con todo su pecho al aire, le habló a la gente de un modo muy particular, casi como amigos, a todos los que estaban ahí, se reían entre los presentes y los funcionarios que estaban arriba del escenario, y el garante, el diablo, que viene de la provincia. El local ya habló. Escuchamos a Lito Cruz, que tomó la palabra. Se extendió un poco más. Nosotros fragmentamos un discurso de 11 minutos, a diferencia del jefe comunal, que es lo que escuchabas, un minuto y monedas. Lito Cruz habló. Y en primera instancia, sobre las dificultades que tiene el teatro en la Argentina, al no visualizarse como política de Estado.
Luchamos por una ley nacional de teatros independientes en donde en este momento en la República Argentina el Instituto Nacional del Teatro recauda 100 millones de pesos anuales para toda la República Argentina repartido el 10% en las regiones culturales teatrales de la República Argentina con un 10% para la administración de ese dinero. Es muy grande el país. Pensamos que era poco para este movimiento enorme que está creciendo cada vez más y empezamos a trabajar con otras leyes. Trabajamos con la Ley Provincial de Teatros Independientes de la Provincia de Buenos Aires, donde yo soy el director del Consejo de las 15 regiones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, que conformamos el Consejo Provincial de Teatros Independientes. O sea que el país está cubierto por ese dinero, más la provincia de Buenos Aires por ese dinero. Cada regional tiene independencia sobre su región, como en este caso nuestro amigo Chazarreta, un aplauso para el jefe, que ha hecho este regional aquí en Moreno.
Lito Cruz, me preguntaba bien Bernardo Tosi, ¿qué cargo tiene? Es funcionario público y dirige el Consejo de Teatros Independientes de la Provincia de Buenos Aires y además trabaja para el Ministerio de Justicia de la Nación, coordinando el proyecto cultural teatral en todas las penitenciarías federales del país. Ese hombre estaba hablando en el escenario y va a hablar sobre la delincuencia y sobre la situación que viven los jóvenes. Lo va a hablar desde una lejanía. No sé qué le habrá dicho Mariano Hues, pero él empezó a describir realidades de Berisso, de La Matanza, no puntualizando en Moreno cuando lo que estaba señalando en el escenario, yo lo escuchaba atentamente, lo vemos. Lo visualizamos en nuestro distrito. pero esta bronca contenida que tengo aquí se va a desatar cuando escuches vos también del otro lado la palabra de Lito Cruz, que sigue siendo actor y se vio en el escenario del Marechal y habló de esta manera.
Ahora tampoco alcanza, les voy a decir algo muy, muy serio. En muchas zonas del conurbano, la delincuencia ha ganado la calle. En muchos lugares yo he recorrido, no es un problema menos. La droga y la delincuencia trabajan en la soledad y en la oscuridad. En cada casa hay nietos, hay hijos que a veces no pueden salir a la calle. En algunos lugares cierran la puerta del lado de adentro y trabajan en todo lo que les está ofreciendo a toda la comunidad la parte tecnológica. Pero los seres humanos necesitan encontrarse con otros seres humanos y para eso necesitamos espacios. Estas leyes nos permiten construir pequeños lugares en los barrios, en la República Argentina, en lugares prácticamente donde no hay absolutamente ninguna cultura para que se levante un pequeño espacio. Este ya es. Pero por otro lado, es muy serio el tema. Yo he ido a lugares en donde los chiquitos, por ejemplo, la madre del Paco, en su cerebro no ingresa la posibilidad de ser otra cosa, de ser un médico, un ingeniero. No, lo único que hay en su cerebro es quién roba más y quién es más valiente en el barrio. No porque sean malos, sino que en su cerebro no ingresó la cultura como para que su futuro de vida tenga realmente un objetivo diferente a lo que significa el tema de la delincuencia. Es muy serio. Moreno, he recorrido un poco la ciudad, es un lugar en donde hay mucha sanidad y hay mucha posibilidad de prevención de todo aquello que está pasando en lugares muy complejos de la zona del conurbano. Es serio lo que les digo. La única manera es que los movimientos culturales tengan recursos, no del Estado, sino de los impuestos que paga la gente, para poner de pie, frente a los barrios, la cultura de su lugar, de su barrio, de su provincia.
Bueno, ahí escuchamos a Lito Cruz. Hay que señalarle que la prevención que él señala, que tiene Moreno, eso no sucede en la práctica. Que la situación del Paco se vivió años atrás, en el barrio 25 de Mayo, y el único accionar que tuvo la municipalidad de Moreno fue generar murales, mientras las madres desesperadas pedían ayuda, porque no sabían qué hacer con sus hijos. Le decían, se sigue vendiendo la droga en el barrio, hagan algo. No, a eso no hacemos nada. Los funcionarios que se acercaban y los militantes que creen en este proyecto nacional y popular. Entonces, escucharlo a Lito Cruz y de espaldas Mariano Hues generaba una instancia de bronca que iba creciendo en ese teatro Leopoldo Marechal. También debemos señalarle al intendente Mariano Hues que se están produciendo muchas muertes de jóvenes en los barrios de Moreno por las bandas narcos, que refleja la ilegalidad del sistema. De eso no habla el intendente Mariano Hues. Claro, está muy bien que Lito Cruz lo mencione en el micrófono del Teatro Leopoldo Marechal, pero siempre poniendo ejemplos de afuera. No vaya a ser cosa que los vecinos de la elite cultural se enteren que eso que decía Lito Cruz sucede en Moreno. Entonces le consultamos a Mariano Hues en la ronda de prensa que pudimos hablar con él, y nos señaló en la entrevista una respuesta hacia la pregunta del Paco. En ese mismo instante, Le consultábamos sobre el Teatro Marechal, el Regional. Lito Cruz también habló sobre lo que escuchabas, porque entre las risas se rosqueaba ahí en el escenario. Entonces Lito Cruz aprovechaba para pedirle una ordenanza municipal a Mariano Hues por el teatro. Eso que mencionaba en el primer audio, Mariano Hues sonreía. Entonces decía, sí, Lito, está todo bien, voy a sacar el proyecto de la ordenanza. Entonces le consultamos a Mariano Hues respecto a lo que decía Lito Cruz, cómo se trabaja del municipio de Moreno esta situación alarmante. Es serio, decía Lito Cruz. Mariano Hues, sin seriedad, contesta de esta manera.
Mira, no es lo ideal, pero algo se pudo hacer. La verdad que estamos conformes con la participación del Frente para la Victoria, de los 14 concejales, conforme con haberle puesto un canon a la empresa de transporte. Veremos ahora cuánto se presenta en la licitación, lo vamos a hacer de inmediato. Digamos, conforme porque se habían dicho muchas cosas que no eran ciertas, que no eran reales. Por ejemplo, cuando se buscó una prórroga porque no se estaba...
Eso lo vamos a escuchar después. Ese es Mariano Hues hablando sobre el pliego de transporte, porque pudimos de algún modo aprovechar de preguntar. Pero la respuesta sobre cómo trabaja la Municipalidad de Moreno, casos como la situación del Paco en los jóvenes de nuestro distrito, fue esta.
Mira, recién les comentaba lo del fútbol infantil, por ejemplo. Miles y miles con el deporte y la contención. Miles de chicos contenidos a través del deporte, y queremos multiplicarlo, que no solamente hagan fútbol para los pibes, sino también hockey para las chicas. Y Lito trabaja con el gobernador Scioli, estuvo la semana pasada inaugurando una cancha de hockey profesional acá en Moreno, y el hockey en las chicas está aprendiendo mucho. Y entonces, no solamente con las expresiones, por ejemplo, de los eventos culturales, de las bandas, se hizo un concurso de bandas, participaron 100 bandas de rock. Imagínate lo que es eso, 100 bandas de rock de Moreno. La radio pública que inauguramos hace muy poquito tiempo, hace una semana, nos va a dar una posibilidad también de llegar con propuestas culturalmente hasta el último rincón de nuestro distrito. Y todas las ideas que a través de los grupos independientes, como el que vos formás parte, y todos los grupos independientes, serán bienvenidas, porque esta es una tarea que nos toca a todos y en la que todos tenemos que estar poniendo el hombro, y que, como decía Lito, que él lo sufre, lo ve en Berisso y lo ha visto a lo largo de la matanza y de todo el conurbano bonaerense, eso que él expresa de forma desgarradora de los chicos que no tienen una perspectiva de vida. Bueno, me parece que todos tenemos que buscar distintas opciones para dar la pelea. No solamente, además de con la seguridad, con las propuestas para pelearle, pibe a pibe al delito, a la delincuencia, al vacío. Así que, es una tarea para todos y estamos empeñados en crear esos ámbitos donde se pueda dar esa batalla.
Lo escucho atentamente. Lo escuché atentamente esa noche y ahora, en estos momentos, a Mariano Hues. Vamos por partes. Mariano Hues hablaba de las propuestas deportivas, culturales que tiene el distrito para avanzar hacia políticas que tengan la participación de los jóvenes y que genere instancias institucionales, herramientas para la vida de estos jóvenes. Hasta ahí vamos bien. Podemos discutir lo del hockey y todas esas cosas que decía Mariano Hues respecto a las realidades de cada barrio, pero centralmente se focaliza una política, en este caso cultural y deportiva. Pero el problema no es solamente cultural y deportivo, Mariano Hues, porque esta realidad que describía Lito Cruz tiene un origen y tiene una instancia que tiene que intervenir el municipio de Moreno. No lo hizo la gestión de Andrés Arregui, tampoco lo está haciendo la gestión de Mariano Hues, que en definitiva es la misma. Recuerdo las palabras de Román Pacheco en esta radio cuando hablabas de la situación del Paco, de la falta de herramientas que tenía el municipio para encontrar respuestas a esta situación. Ahora se le suma las muertes de las bandas narcos. Recomiendo leer el libro Tiempos Violentos, donde hay un texto puntual que habla de la ilegalidad del sistema capitalista, y de cómo va explotando en los barrios más carenciados del conurbano las bandas narcos, que tienen patas, que son lo que se conocen los tranzas, la policía y el Estado. De eso no se habló en el Marechal. No se habló de las madres desesperadas que gritan a los vientos, ayúdenme, ya no sé qué hacer. Incluso yo recuerdo, en las jornadas de luchas de las madres contra el Paco, en 25 de mayo, acompañadas del padre Juan, que se señalaba cada realidad y te puedo asegurar que te quebrabas al escuchar a esas madres. Lo ato a la cama y se escapa, decía. Entonces, ¿qué mural? ¿Qué taller de teatro? ¿Qué partido de fútbol va a alcanzar si no se ataca al problema? Que es la venta de drogas en los barrios. Entonces podemos hacer festivales de teatro, podemos hacer proyectos de ordenanzas para que ingrese al HCD y se trate lo del teatro. Podemos hacer esta radio pública que decía Wes, que va a estar abierta a la comunidad. Incluso cuando decía ustedes, hablaba de FM Moreno. Yo no me imagino que Mariano Wes, no me lo imagino, puede llegar. La realidad es tan extraña, a veces irreal, que lleve, por ejemplo, a Nunca es Tarde a FM Moreno, a FM, la radio pública, la 90.7. No lo imagino. O Recorte Informativo, que tenga esa apertura, ¿no? De decir, bueno, está abierta para la comunidad, hagan este programa. Viendo lo que ya está proyectado, no creo. Si así fuera, se estaría ejerciendo la democracia. Hasta ahora es una radio que busca el capital privado para gestionar ese proyecto radiofónico. Pero volviendo al centro de la cuestión, al no atacarse a la venta de drogas en los barrios, a no generar instancias reales de integración para los jóvenes, porque está bien dar un taller de teatro, está bien que juegue un partido de fútbol, pero si no está la continuidad de este proceso, si no se le da un acompañamiento a esta instancia, es decir, salidas laborales, acompañamientos para que crezca en su oficio, y todo queda ahí. Queda solamente en la instancia de hacer un taller de teatro o de deporte. Entonces nosotros íbamos a comenzar con Norma López el programa del día de hoy, pero lo cambiamos. Porque en definitiva es lo mismo. Cuando escuches a la encargada de la Dirección de la Mujer en esa nota de archivo, te vas a dar cuenta que hay muy buenas intenciones. Así parece cuando lo escuchás a estos tipos. Pero después en la práctica no pasa nada. Lo que puede pasar es mandarte un colectivo al juicio de Yanina González, ¿no? Y dos o tres señoras de la Dirección de la Mujer acompañando a estas organizaciones diciendo, ¡qué barbaridad! ¡Ay, femicidio, sí! ¡Ay, esta jueza! Pero son parte del sistema, es del Estado. Entonces queda todo tan confundido cuando debería ser visible las respuestas. Ahí lo escuchabas al intendente. Las salidas son talleres de teatro, fútbol y seguridad, porque eso no lo descartó, lo habrás escuchado. Entonces, mientras se procesaba esa jornada que luego hablamos sobre el pliego de transporte, vas a escucharlo al licenciado Mariano Hues, también vas a escuchar al licenciado Mariano Hues hablar de la golpiza que sufrió Lucas Franco, va a dar su opinión. Eso lo vamos a escuchar en el transcurso del programa. Pero iniciamos así, una fiesta de teatro, que en definitiva fue una fiesta, la fiesta de los mismos de siempre. Se va a ver comprender. Capaz que no profundizo en los análisis. Me está generando la parte sanguínea, ¿no? Esto de exploto de la parte sanguínea. Pero es así. A veces uno tiene que ser espontáneo. Iniciamos de esta manera, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada.
Noche calma sobre el río.
Tema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Recorte informativo.
Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Mandaron mensajes de textos al 1533-680099 respecto a la editorial y cobertura del Regional de Teatro en el Leopoldo Marechal que realizábamos al inicio del programa. La política de Scioli de prevención es la prisión preventiva para los pibes y balas, ni médicos ni cultura. Hay que decirles que hay una cultura de consumo y el delito la construye el Estado. Gabriela nos mandó este mensaje en sintonía de lo que estábamos señalando al respecto de este programa, que mencionaba Lito Cruz, teatro y todo el trabajo que viene haciendo de parte de la gestión de Scioli. Está en los estudios Analia Kelly, de Mumalá, de aquí de Moreno, porque el día jueves se realizó en Capital Federal la presentación de ¿Qué hacer? Buenos Aires no a la violencia de género. Y la vamos a saludar. Buenos días, Analia.
Bueno, buenos días.
¿De qué se trata esto que estábamos señalando?
Bueno, estuvimos trabajando en la creación de una aplicación que es para celulares. Esa aplicación sale a partir de cierto diagnóstico, cierto análisis sobre la realidad que viven hoy por hoy las mujeres. Y es una aplicación específicamente sobre las herramientas que se pueden utilizar para los casos de violencia en, uh-huh. en particular. En eso es que le pusimos, bueno, ¿qué hacer Buenos Aires? No a la violencia de género. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las instituciones a las cuales podemos acudir? ¿Qué herramientas hoy por hoy existen? ¿Sí? Si bien nosotras reconocemos que hay ciertas falencias por parte de muchas veces las instituciones a las cuales podemos acudir en estos casos, esta herramienta en particular nos permite tener al alcance de la mano todas las instituciones que hoy por hoy existen y están oficialmente publicadas para saber a qué lugares debemos y podemos recurrir en estos casos.
Es decir, una mujer que está en un barrio, te pregunto desde mi ignorancia, ¿tiene que conseguir la aplicación para llevarla al celular?
No necesariamente, en realidad lo pensamos desde la doble función. Uh-huh. La aplicación en sí misma tiene dos partes, una parte que tiene que ver con lo preventivo y lo educativo y otra de las partes que es puntualmente el qué hacer. Sí. Esto es como una herramienta que nos sirve de prevención, difusión y concientización, entonces que podamos, hombres y mujeres, sí. tenerla para poder detectar y actuar en casos de violencia de género. Entonces, no necesariamente nosotras lanzamos la aplicación para que primero te tengas que bajar la aplicación.
Claro, te
y
pregunto
luego
por mi ignorancia, ¿cómo hacer una mujer en un barrio, por ejemplo, ¿no? Está escuchando esta entrevista, quiere entrar en esta instancia, ¿cómo haría?
La aplicación es totalmente gratuita, entra al Play Store, que es el lugar que tenemos en los celus para uh-huh. descargar cualquier aplicación, como si fuera el WhatsApp o cualquiera de las aplicaciones que tenemos en el celu. Entra ahí, coloca el nombre, se le va a desplegar la lista de aplicaciones que tienen un nombre parecido. Una vez que lo ubica, que tiene un qué hacer Buenos Aires con un mapita de la provincia de Buenos Aires y dice no a la violencia, y ahí mismo se descarga. Es muy sencilla descargar porque es algo bien liviano también lo que generamos, así que en menos de un minuto ya está descargada en el celu. Y ahí mismo, al interior de la aplicación, tiene estas secciones. En el qué es la violencia, en el qué es, tenemos todas y cada una de las definiciones que nos sirven para identificarlo, cómo puede ser, bueno, qué es la violencia, cuál uh-huh. es el círculo de la violencia, cuáles son los síntomas, cuáles son las cifras de femicidio, hay una serie de propuestas, etcétera, eso en el qué es. Y luego en el qué hacer tenemos todas aquellas herramientas que nos sirven para poder acceder a la justicia de alguna manera, que es lo que vemos que es donde nos venimos trabando muchas veces para poder acceder. Uh-huh. En el qué hacer tenemos qué medidas debe y puede tomar el juez, qué es lo que tendría que hacer una mujer en el mismo momento en el cual está sufriendo violencia, cuáles son las primeras cosas en las cuales tendría que pensar, entre ellas esto de si somos nosotras quienes estamos ayudando a esa mujer o si es alguien quien está ayudando a esa mujer, tener en claro que no hay que dejarla sola. Si es una misma quien está pasando esa situación, tener en claro de no quedarse sola, sino poder pedir ayuda, a dónde hay que ir como primer momento y qué es lo que hay que hacer en el primer momento, porque puede ser que sea una situación bien crítica y la mujer tenga que irse de su hogar. Bueno, en eso, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Uh-huh. Esa es la pregunta que se nos aparece. Y después, la legislación vigente en Provincia de Buenos Aires, que no es la misma que se rige a nivel nacional, y dónde denunciar en cada una de las localidades, porque una de las cosas que vemos es que no tenemos acceso a la información pública, uh-huh. para saber en dónde queda la comisaría de mi localidad. Muchas veces tengo que dar una vuelta terrible o tengo que dar justo con una persona uh-huh. que conozca la dirección para poder hacer la denuncia, y también si las comisarías comunes me toman o no las denuncias. Y después, ¿cómo continúo en eso?
En el texto de invitación de esta jornada que se hizo el jueves, se menciona: en Argentina una mujer muere cada 35 horas víctimas de violencia y Buenos Aires es una de las primeras provincias en caso de femicidios. Es necesario que se dediquen políticas específicas a prevenirla. Queda un largo camino todavía en cuanto a hacer cumplir la legislación vigente y tenemos que ir hacia allí. Desde nuestro lugar creemos que esta aplicación es un paso para resguardar la vida de muchas mujeres. La invito a Analia Kelly y a los oyentes a escuchar una vieja entrevista que realizamos en el mes de noviembre con Norma López, la funcionaria a cargo de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno. En aquella jornada, López no habló mucho, no quería hablar, pero después se fue desatando de a poquito y comenzó hablando de que después de tantos años que existe la violencia y que recién ahora la mujer se anima a denunciarlo, es algo en la que están trabajando. Entonces nosotros le consultamos si había muchos casos de femicidios en Moreno y esto respondió en el mes de noviembre, más precisamente el 25 de noviembre en la Plaza San Martín, Norma López.
El femicidio es terrible, digo, tal vez ocurrían muchas cosas y no se sabían antes. Yo soy una mujer grande y yo he visto muchos casos de violencia de género y que a lo mejor no había como hay hoy todas estas áreas, no solo municipales, son organizaciones sociales y otras áreas que atienden esto. Falta arreglar algunas cositas, ¿no? Porque a veces no les creen, la mujer tiene que ambular por todos lados. Bueno, y nosotros estamos dedicados. Yo estoy trabajando y decidida que a través de la Dirección de la Mujer y como el PREV y otras organizaciones, seguir trabajando y defendiendo y acompañando y orientando a la mujer lo que tiene que hacer.
¿Cómo recibe las críticas de organizaciones de género que mencionan que quizás la Secretaría, la Dirección donde usted está, no trabaja problemáticas concretas de la mujer de Moreno?
Mira, no recibo mucho, porque en un momento tengo muy buena relación con todas las organizaciones, que de aquí cuando las hemos invitado estuvieron, hoy algunas no vienen a la mesa de violencia distrital, pero yo creo que estamos todos en el mismo camino de trabajar y poder hacer todo lo que podemos. Cada uno de nosotros hacemos con todo el corazón lo que podemos. Con alguna falla, no somos seres humanos, no somos perfectos, pero yo creo que cada una de todas las mujeres, desde el Estado y desde las organizaciones, hacen y trabajan con todo lo que pueden. Hay algunas más avanzadas que nosotros, con más conocimiento, con años de trayectoria. Pues pensá que mi decisión, más allá que yo sea, como digo, una mujer grande y yo he trabajado, por ahí me faltan algunas cosas y que me las critican y bueno, las trataré de cambiar.
Bueno, ahí la escuchábamos. Respecto a esto que mencionábamos de femicidios, ¿no? Después también habló de la trata. Y lo que señaló es que tiene algunos errores. El problema es que los errores de una funcionaria, no es lo mismo que se confunda Norma López con un huevo cuando está haciendo una ensalada en su casa. Me pasé de sal. No, acá está en un cargo público. Entonces los errores tienen consecuencias en la vida de otra persona. Y errores entre comillas, ¿no? Vamos a adaptarnos a este diálogo que la señora López nos intentó decir, que era una mujer grande y que tenía muchos errores porque era humana. Claro, una señora buena, está bien, pero es la encargada de la Dirección de la Mujer. Y retomamos lo que hablábamos al inicio del programa, la falta de planificación y sinceridad. Porque la trata vuelve a tener muchas patas, y en ella está incluida el Estado. Pero retomamos la charla con Analia Kelly. ¿Qué opinión le merece las palabras de López?
Bueno, son varias en realidad las opiniones. Esto de, en realidad, cuando se comete un error desde el Estado, no es un error, sino tiene que ver con una falta desde la función de funcionaria pública, ¿no? En torno a eso. Uno de los primeros problemas que se nos presenta a lo largo y a lo ancho en todos y cada uno de los lugares es la falta de diagnóstico y la falta de estadística. Vemos cómo Norma López nos dice, bueno, este es un tema que antes no se veía y ahora es un tema que se ve y es un... Bueno, parte de este problema es que muchas veces nosotras desde el Estado vemos cómo esto no se visibiliza, no se pone sobre la mesa, no hay un interés de ponerlo sobre la mesa, y por faltas de estadística y de mirada sobre estos temas es que falta el diagnóstico y falta la efectiva o real realización de políticas públicas que puedan trabajar sobre estas problemáticas y que se tenga una visión sobre eso. No es un tema que ahora es nuevo y ahora la mujer se atreve a denunciar o se atreve a visibilizar, sino es un tema que está, que hace mucho tiempo que está y que nos atraviesa. Hoy por hoy hay algunos medios que por ahí deciden tomarlo y levantarlo. Bueno, hace algunos días conocíamos un poco cuáles eran las estadísticas que una ONG, como la Casa del Encuentro, había relevado en el 2014, las cifras nuevas que eso arrojaba, y ellas mismas decían, bueno, tenemos una baja en los femicidios en el momento del Mundial. Nosotras creemos, dicen ellas, que tiene que ver porque en el momento del Mundial no se tomaba esto como un tema periodístico para levantarlo uh-huh. como nota, y como ellas toman sus estadísticas a partir de lo que aparece en los periódicos, habían notado una baja en eso. Entonces, tiene que ver con qué decisión y qué mirada se tiene sobre la realidad para tomar o dejar de tomar estos temas. Entonces, si ella es una funcionaria pública, es lo que siempre nosotras dijimos desde Mumalá, si ella es una funcionaria pública, tendría que hacerse cargo del lugar que ocupa. Y otra de las cosas es que si ocupa ese lugar y es parte de la dirección de la mujer, tendría que tener formación mínimamente en los derechos de las mujeres, cuáles son las leyes, cuál es la legislación, tener una visión sobre eso, un análisis, un diagnóstico. Muchísimas cosas me parece que faltan.
Esta aplicación que presentaron el jueves en Capital Federal, ¿la van a presentar aquí en Moreno? ¿Cómo van a llegar a la población de Moreno? Porque esta ignorancia de mi parte puede estar del otro lado también, esta idea de la aplicación. Yo les digo, soy sincero, mi hija Maite es la que me va guiando más o menos de cómo ordenarme con este aparatito, digamos, que es un infierno a veces, ¿no? Se aparecen un montón de aplicaciones, un montón de cosas que uno no sabe cómo utilizarlas. Y yo me imagino que esto, no debo ser la única persona que tiene este conflicto. Muchos he escuchado, no, a mí dame el viejo con teclitas que me manejo. Y cuando se hablan de aplicaciones y de estos términos tecnológicos, uno puede caer en la idea de no sé cómo llegar. No, a esta propuesta. ¿Cómo la van a trabajar aquí en Moreno?
Bueno, nosotras tenemos pensado, hicimos esta primer presentación y tenemos pensado hacer presentaciones en varios lugares. En Moreno la vamos a presentar el jueves 19, que es lo que tenemos planificado hasta el momento. Y vamos a diseñar un material específico de difusión de cómo se hace para bajarla, cuáles son los pasos, pero esto, vuelvo a decir, es bien sencillo. Inclusive vamos a colgar un link de donde también, bueno, desde las redes sociales van a poder ver cuál es el link y de dónde se puede descargar. Y después esto, la aplicación se descarga desde el Play Store que tenemos, que es como la tienda, por ahí para no hablar en términos tecnológicos muy complicados, sino que es la tienda que tenemos adentro del celu, donde bajamos las aplicaciones, uh-huh. ahí escribimos su nombre y se nos va a desplegar la lista. Mismo hacemos clic arriba de la aplicación y se va a desplegar si la queremos descargar e instalar. Entonces le damos OK. Pero vuelvo a repetir, no es que la aplicación surge dirigido solamente a las mujeres que pueden estar sufriendo una situación de violencia, sino que es algo que puede ser descargado por cualquier persona, tanto hombres como mujeres, y esto nos va a servir de alguna manera de prevención, de educación, de identificación de los casos, porque muchas veces tampoco no sabemos de qué se trata la violencia o qué pasa con ello, y muchas veces nos cuesta comprender y entender a la mujer que está en esa situación de violencia. Y también como ayuda, cómo nos ayudamos. Nosotras consideramos que esto no es un problema individual, sino que es un problema colectivo y es un problema social que nos afecta a todos y a todas, digamos, en ese sentido.
La escucho atentamente. ¿Cuál es la situación en Moreno respecto a la violencia? En el caso femicidios, ¿no?, que estábamos puntualizando ahí. Pero hay otros rasgos de violencias.
Sí, con respecto, bueno, el año pasado tuvimos dos femicidios acá en Moreno, uno fue el de Natalia Rocha y el otro de Serena Rodríguez, dos chicas adolescentes que hasta el momento no se sabe ni se tiene resolución sobre eso, ni se sabe qué es lo que ha pasado en el medio, si está claro que fue un femicidio. Sufrimos violencia en Moreno, las mujeres, no solamente al interior de nuestras casas, o puede ser que vivamos violencia al interior de nuestras casas, sino que la vivimos también hacia afuera. Una de las primeras problemáticas que tenemos es esto que expresa Norma López, de tener o de sufrir violencia institucional en todos los lugares a los cuales nosotras podemos acudir para poder poder de alguna manera hacernos de nuestro derecho, ¿no? Si nosotras vamos al hospital, en muchos de los casos se sufre violencia, es sabido por muchos y por muchas, que inclusive en casos extremos, como puede ser un caso de abuso o un caso donde se presupone un abuso, no se termina llevando adelante los pasos adecuados, no se le dice a la mujer qué es lo que puede hacer o sobre qué tiene derechos, y tampoco se actúa desde el lugar de la función pública que se cumple. Si vamos a la comisaría, nos sucede esto que nos pelotean de un lado para el otro y tampoco nos dicen cuáles son nuestros derechos, ni tampoco hacen nada para que podamos encontrar el cauce. Fundamentalmente la problemática que encontramos es esta: la violencia institucional es grande, es mucha, y tenemos una muy poca, por no decir casi nada, capacitación de quienes están del otro lado del mostrador para que nos puedan orientar y para que ellos, que son quienes están encargados de velar sobre nuestros derechos, no lo hacen, digamos. Y ni hablar de aquellos derechos que hoy por hoy no son considerados como tal, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, uh-huh. Podríamos también meternos en esos temas. En Moreno no se respeta, por ejemplo, ni el aborto no punible. Entonces hay una serie de cosas que terminan, una vive en una situación violenta de por sí desde un montón de lugares, pero cuando acude a las instituciones es doblemente violentada.
La escucho atentamente y vuelvo, ¿no? Va a ser la presentación el 19 de marzo, me
sí,
dijo acá,
19
aquí
de marzo,
Moreno.
Sí.
¿Tienen pensado ir a hablar con la señora Norma López y decirle que tienen esta aplicación y que se puede utilizar?
Sí, nosotras pensamos invitar a todas y cada una de las instituciones que intervienen en estas problemáticas. De hecho, parte de la, o sea, en la aplicación lo que tenemos son los instrumentos que hoy por hoy existen, que son los instrumentos del Estado. Las instituciones que tenemos hoy por hoy en Moreno, que son quienes intervienen en estas problemáticas, muchas veces ni siquiera tienen conocimiento de cuáles son las herramientas a las cuales podemos y debemos acceder, por lo cual vamos a invitar a todas las instituciones que son hoy por hoy parte del Estado municipal y que trabajan sobre esta problemática, invitarlas a que vengan a conocer la herramienta y también darle invitación a que haya una utilización de ella.
¿Piensa que se va a poder llegar con éxito a los barrios? Digo, los barrios más carenciados de nuestro distrito, ¿no? Porque uno puede entender las diferentes realidades sociales y a veces se dificultan estas instancias de propuestas que pueden ser muy válidas, pero que tienen sus limitaciones reales en la vida de cada persona. En este caso, me imagino una mujer en el barrio Los Hornos, ¿no? Una mujer en 25 de Mayo o en Cascallares, ¿no? Lugares donde la violencia está constantemente y tienen limitaciones reales, materiales. ¿Piensan estrategias como para llegar a esa comunidad?
Sí, nosotros tenemos pensado, bueno, en esto mismo de la presentación no es solo que vamos a invitar a las instituciones, sino que vamos a invitar a las compañeras también de los barrios a que puedan venir, que puedan asistir. Inclusive lo que tenemos pensado es mismo en la presentación hacer como un ensayo error de la bajada de la aplicación. Si bien nosotras tenemos en claro, ¿no?, esto de que hay muchas que por ahí no pueden acceder al celular que tiene el sistema operativo necesario para poder descargar la aplicación y demás. Esto es como una herramienta de difusión de la información que tenemos o que se tiene hoy por hoy.
Aquí me llega un mensaje al 1533-680099, Gloria de Catonas, nos pregunta, ¿no me quedó claro el material? ¿Es de la Casa del Encuentro? Luego nos menciona, ¿y lo del celu chino básico y el boca a boca, el laburo de base, ya no va? Hace 2 meses fue el femicidio de Dayana Barrio Nuevo, no hay ninguna acción de parte de las organizaciones de género. Gloria de Catonas. ¿Qué opinión le merece este mensaje? Con algunas preguntas, ¿no?
No, yo creo que, bueno, nosotras particularmente, esto, no somos de la Casa del Encuentro, somos Mumalá, Mujeres uh-huh. de la Matria Latinoamericana. Esta es una herramienta más que tiene que ver con sistematizar, con un trabajo que hicimos de sistematización de la información que circula de manera desarticulada en redes sociales o en las instituciones o en uh-huh. distintos lugares. Lo que hicimos fue una sistematización de la información. Nosotras después, por otro lado, sí trabajamos o intentamos trabajar, porque también nosotras no somos el Estado ni nos ponemos tampoco en ese rol, porque consideramos y creemos que desde las organizaciones tenemos que reclamarle al Estado que haga lo que tiene que hacer y que cumpla la función que tiene que cumplir en su rol. Y después me parece que el trabajo de base es fundamental y la visibilización de estos temas es fundamental. Nosotras no es que solamente nos sentamos a sistematizar una herramienta y la ponemos en un celu. De hecho, sería bueno que si Gloria tiene contacto, la verdad que nosotras particularmente no hemos tenido contacto con ningún familiar de Dayana y demás, pero si sí, nos puede pasar algún celular o nos podemos comunicar con ella y podemos pensar alguna cosa en conjunto con este femicidio, que sí estamos al tanto, fue en enero y sobre eso no se dijo absolutamente nada, inclusive no se le está dando difusión ni relevancia a esa situación, inclusive con varias mujeres que aparecen en Moreno y que nunca se termina a saber bien qué es lo que pasó, cómo fue, dónde están. Esto, otra vez, si no lo visibilizamos y si no logramos sacarlo del lugar donde aparece, es muy difícil también trabajarlo. Pero sería bueno que podamos ponernos en contacto si es que Gloria tiene ganas de trabajar sobre este tema y demás, pero es fundamental, el trabajo de base es fundamental, el trabajo en los barrios es fundamental, y la violencia, esto, no tiene solamente que ver la violencia de género con los barrios, sino tiene que ver con todas y cada una de las mujeres. Es importante que todas podamos trabajar sobre esto y que podamos trabajar también en conjunto, no es solamente una cuestión de hombres y mujeres, sino que lo podamos trabajar en conjunto.
Ana Lekili, desde ya muchas gracias por estar aquí en los estudios y repetimos, la presentación aquí en Moreno será el jueves 19.
Jueves 19 a las 6 de la tarde en la casa en el patio de los Nadies, Jolie 608.
Frente a la Plaza Mariano Moreno.
Sí.
Bueno, ahí estaremos haciendo la cobertura correspondiente. Desde ya muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Otra cosa, si quieren comunicarse con nosotras, lo pueden hacer vía Facebook.
¿Dónde?
Somos Mumalá Moreno, así que nos pueden enviar mensajito privado y eso, y nos podemos comunicar, y por ahí estaría bueno si Gloria o alguna más tiene alguna problemática que trabajar. Nosotras, dentro de lo que podamos dar una mano, siempre nos sumamos a la lucha sobre estos temas.
Desde ya, muchas gracias.
No, gracias a vos.
Ahí escuchabas a Analia Kelly contándonos sobre esta presentación de qué hacer Buenos Aires no a la violencia de género. Después vamos a escuchar la entrevista con un enfermero de la maternidad de Moreno, ¿no? Para entender también las violencias que se sufren por parte de las personas que van a buscar una atención en materia de salud. Y vas a escuchar algunas cosas que no me hubiera gustado escuchar cuando realizaba esa entrevista. Pero vamos a poner en el aire en lo que resta del programa. Como para que tengas en cuenta esta instancia. También vamos a seguir escuchando a la señora López en el transcurso del programa. Es interesante porque va a hablar y no hablar del aborto. En aquella ocasión habló de muchas cosas que nos hace entender cómo trabaja la Municipalidad de Moreno desde el área de la elección de la mujer estas problemáticas. Seguimos en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Quédate ahí sintonizando la 90.1.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda en Tulia.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, no, muy mal, muy mal.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo. Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
Eh...
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Gracias, Sergio, por esa canción.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al...
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
We'll be right back.
Esta semana hubo una radio abierta. Se realizó en las puertas de la maternidad Estela de Carlotto, en la ciudad de Trujuy. Lo hicieron los trabajadores de la salud de esa institución para denunciar la situación que ellos viven, las malas condiciones laborales y edilicias de la flamante institución sanitaria. Pudimos hablar con Matías Carrillo, que es enfermero de guardia de la maternidad Estela de Carlotto de Moreno, y además delegado de ATE Moreno Merlo. Y mencionó por qué decidieron los trabajadores instalar las protestas en la puerta de esta institución. Lo escuchamos atentamente para empezar a comprender cómo funciona esta nueva institución, que según Mariano Hues hace que Moreno no tenga necesidad de otro hospital. Después vamos a escuchar esa vieja entrevista con el licenciado Mariano Hues, donde menciona este plano y le da la importancia de maternidad, la misma importancia que le dieron los concejales cuando votaron el pliego de transporte y generaron dos recorridos nuevos para que la comunidad pueda llegar a la maternidad de Moreno Estela de Carlotto. Pero escuchamos a Matías Carrillo, enfermero de guardia de esta institución, hablando con nosotros y contándonos por qué decidieron el miércoles 4 de marzo poner unos micrófonos y unos parlantes y hacer una radio abierta.
La radio abierta surge a raíz de que tuvimos 14 encuentros con la dirección, en los cuales se acordaron ciertos puntos, ¿sí? Y otros no se pudieron llegar a acordar, y bueno, la gente estaba pidiendo de que hagamos algún tipo de medida de fuerza, ya que ellos lo que hacen es acordar acuerdos, te los firman y después no los respetan. Entonces habla de una política muy creíble y una dirección no muy creíble.
Por ejemplo, ¿qué es lo que se acordó y se cumplió y lo que está pendiente?
Por ejemplo, tenemos un comunicado firmado por la dirección donde plantea reducción horaria de 30 horas semanales a laboratorio, hemoterapia, rayos, mantenimiento y servicio, donde se iba a empezar a aplicar a partir del 1 de marzo, y donde ellos dicen verbalmente que eso no se va a hacer posible porque no tienen los recursos humanos suficientes. Y alegan que fue un error. El otro punto no cumplido es al personal que trabaja un día feriado se le dé un franco. No es el caso de la NEO, donde no lo quieren cumplir porque es un área cerrada y obviamente volvemos a caer en la falta de personal.
Ante este escenario que me estás describiendo, ¿cuál fue la repercusión de la radio abierta en el día de ayer? ¿Se acercó alguien de la dirección de maternidad a hablar con ustedes?
No, se acercó nadie. Pedimos entrevista el mismo día. Les planteamos los puntos de reclamo, sí, que es que se cumplan los acuerdos paritarios, el sistema de franqueros para que no se recargue al personal sábados, domingos y feriados, que se arregle el agua contaminada del tanque, que pedimos seguridad y pase a planta de los becarios que hoy por hoy trabajan en negro, no tienen aguinaldo, vacaciones ni estabilidad laboral. De estos dos puntos no se pudo arreglar ninguno, por ende, vamos a seguir vía Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, ahí escuchábamos al trabajador de la maternidad diciendo queremos que se arregle el problema de agua contaminada del tanque y el pase de planta permanente a los trabajadores becarios que trabajan en negro y no tienen aguinaldo, ni vacaciones, ni estabilidad laboral, como los trabajadores del hospital Mariano Luciano de la Vega. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Nunca es tarde, tiene esa característica y un día domingo te permite viajar con las palabras y con las expresiones, en este caso del intendente Mariano Hues. Vamos al mes de octubre, nos trasladamos a la estación de transbordo de pasajeros, donde en el medio de las inundaciones el intendente inauguraba el piso comercial de la estación de transbordo, y ahí pudimos preguntarle sobre la necesidad de un nuevo hospital para Moreno. Escuchá lo que nos decía el intendente en aquella ocasión.
La mirada, por lo pronto hemos logrado que esté en marcha la maternidad. Esto es un alivio y es un nuevo, de alguna manera es también un nuevo hospital especializado en la salud materno-infantil, pero eso alivia como el 30% de la actividad del hospital, o sea que es un nuevo hospital en el distrito, la maternidad, que lo hemos logrado y está funcionando ahora perfectamente. Y además, ustedes saben de mi insistencia al gobierno de la provincia para que la unidad de pronta atención comprometida por el gobernador desde el primer día que asumió el último mandato, se realice por fin. Y hemos logrado que se haga en Cuartel Quinto, así que se acaba de licitar hace poco tiempo. Tengo la expectativa de que ahora sí la provincia construya. Ese es un hospitalito con 10 camas, pero que para la emergencia y para aliviar la guardia del hospital es muy importante.
No, se lo he consultado porque está colapsado el hospital. Eso es inevitable, no señalarlo.
En realidad hay dificultades en los hospitales de la zona. El de General Rodríguez, se está por terminar un hospital en Ituzaingó y hay un plan de uno nuevo en General Rodríguez. Eso va a aliviar totalmente la zona. El de Ituzaingó está a menos de 5 minutos. Y nosotros trabajamos mucho con el Hospital Posadas, lo cual nos ha dado un resultado enorme en cuanto a la relación y la derivación. Esa capacidad de la gestión nuestra de salud de articular con el Hospital Posadas ha aliviado mucho el funcionamiento del hospital. Pero bueno, son otros temas que...
Gracias por estar también para tratar.
Son otros temas que no quiero hablar, dijo Wes, y se fue en aquella ocasión. Algo similar pasó el domingo, cuando hablaba con nosotros sobre el pliego de transporte y sobre los hechos ocurridos de violencia luego de la sesión con Lucas Franco. Pero retomamos. El intendente decía, es un nuevo hospital. Sí, es un nuevo hospital con las mismas problemáticas del viejo hospital. Y es muy grave lo que va a decir Matías Carrillo, porque si Mariano Hues está diciendo ayuda a descomprimir el área de salud, tiene una importancia para nuestro distrito, genera esta necesidad de que se crean dos recorridos, que lleguen a la maternidad, que puedan ir los vecinos, con lo que ya describía Carrillo de la situación que viven los laburantes de la maternidad, si se abre el juego y no está preparada la institución, va a tener consecuencias. Me decía Bernardo, ¿cuántos partos por fecha? Uno por cada dos días, el hecho concreto que se está realizando en maternidad en la actualidad. Matías Carrillo siguió hablando con nosotros, el enfermero de esta maternidad, y va a puntualizar sobre lo que mencionaba, las dificultades que tienen en las condiciones laborales. Y esto nos dijo Carrillo cuando hablaba con nosotros vía telefónica en la entrevista que le realizamos.
Y las condiciones son un salario muy bajo, ¿sí? Entre 6.500 y 7.000 pesos, y viniendo a cubrir de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados. En el caso, por ejemplo, de enfermería y administración, estamos en el mismo caso, cuando, no sé, por ejemplo, los profesionales médicos vienen una guardia 24 y otros profesionales que son lineales a la elección, que cumplen funciones de supervisión, tienen muchos menos carga horaria y por el mismo sueldo.
¿Piensan volver a repetir esta radio abierta en las puertas de la maternidad?
Vamos a esperar primero a dar la respuesta desde el Ministerio de Salud, a ver si tenemos respuesta desde allá, ya que mínimo el tema del agua me parece pésimo. Después otros temas que tenemos muy importantes para tocar es que no tenemos morgue, la morgue está ocupada por el municipio. No se cumple la ley de residuos patológicos con las bolsas rojas. Me parece que son temas que deberíamos de resolver más que nada si estamos pensando en agregarle mayor cantidad de demanda de pacientes y un poco más de complejidad a esta maternidad, que es básico en cualquier institución hospitalaria, que es el funcionamiento de la morgue y que se cumple la ley de residuos patológicos, que es otra de las cosas que estamos reclamando.
A ver si entiendo bien, ¿el agua de la maternidad está contaminada?
Sí, tenemos un mail que mandó la jefa de mantenimiento, Clay Cooper, donde ellos se hacen cargo de que en noviembre del año pasado estaba mal el físico químico y estaba mal el agua y el bacteriológico. Y como función, lo único que tomaron ellos fue avisarle al servicio de nutrición y ocultar esa información al resto del personal de la maternidad, que me parece algo grave.
Es decir, ¿el agua que se está usando es esta agua contaminada en estos momentos? ¿O hay alguna medida que la dirección haya dicho, esa agua no la usen?
no hubo ninguna medida de ese tipo, solamente empezaron a limpiar los tanques, y te vuelvo a repetir, nosotros nos enteramos de casualidad, ellos ocultaron toda esta información a todo el personal de la maternidad, excepto al servicio de nutrición y obviamente la jefa de que se Clay Cooper, que es la que se encarga de esta parte.
Lo escuchaba Carrillo. El agua está contaminada. Y además, no se están cumpliendo la ley de residuos patológicos con las bolsas rojas. Son temas a resolver, decía Carrillo. Entonces yo le consultaba, ¿se tomó alguna medida por parte de la institución? Yo imagino. Y créame que cuando imagino no es que desestimo la realidad de una persona o de algún modo cuando hacía la pregunta con Analia Kelly, estoy subestimando que todos tienen un celular viejo. Yo tengo un celular, podemos decir moderno, y soy un analfabeto de la tecnología. Y conozco mucha gente que lo es, incluso con herramientas como el Facebook. Entonces, cuando uno pregunta, pregunta con las dificultades que puede aparecer en la práctica. Y usando un poco la razón, si aquí en la radio se llegara a informar que el agua está contaminada mínimamente, tendríamos que poner cartelitos grandes que no se tome el agua porque está contaminada. Sería lo lógico. Por eso la pregunta era, ¿se tomó alguna medida de estas características? Y como decía Bernardo Tosi en Recorte Informativo, realmente yo no sé si alcanza con limpiar el tanque. Parto de mi desconocimiento. Y puede ser que cuando limpiaron el tanque se solucionó el tema del agua contaminada y eso hizo que no se haga público. Realmente no lo sé. Lo que está diciendo el trabajador es que el agua está contaminada y por eso van a ir al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero no es la única problemática que tienen. Ahora vas a escuchar lo que sucede con la morgue de esta institución, ya que lo mencionaban algunos fragmentos de esta entrevista. Carrillo nos cuenta lo siguiente.
La morgue está ocupada por la farmacia del municipio, violando un decreto donde dice que no se le puede dar otro uso ni puede estar ocupada por cosas de otros servicios en lugar de la morgue.
¿Y qué argumento tiene la dirección para que se utilice por parte del municipio y no la función que debería tener la morgue?
La única respuesta de la dirección, que tuvimos una reunión hace unos meses atrás, fue que no les preocupa tanto el tema de la morgue, porque cualquier cosa ellos van al hospital de Moreno. Supuestamente dice que tienen un convenio, pero no sabemos realmente si es así.
Por la situación que me estabas diciendo, ya hay dos elementos graves, ¿no? Por un lado, el agua contaminada y la utilización de la morgue.
Justamente, sí, por esto fue la radio abierta. Queremos que nos escuchen, porque los directivos no nos están escuchando. Y en la medida de ayer de la radio abierta, hubo hechos de violencia, gente que enviaron ellos a tratar de confrontar, cuando nosotros queríamos una medida pacífica, solamente radio abierta para que nos escuchen. Vamos a tratar de buscar resultados en el ministerio, como la vez pasada cuando se inundaba la maternidad, que intervino en el ministerio bajo nuestra denuncia, y tuvimos resultados positivos porque se arregló el tema de la inundación, porque cada vez que llovía mucho se inundaba la maternidad. Entonces, otro de los puntos que queremos tratar es que no tenemos un plan de evacuación, los matafuegos se encuentran vencidos, y bueno, y los sistemas de alarma de humo se encuentran desactivados, que nos parece también es algo bastante importante que lo deberían de resolver.
Bueno, varios elementos mencionó Carrillo a resolver. Cuando explicaba de cómo está funcionando la morgue, dijo que está ocupada por la farmacia del municipio. Y cuando se le consultó a la dirección de maternidad, las respuestas que le dieron es que no les preocupaba porque tenían un convenio con la morgue del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Recuerdo la entrevista que se escuchó en el Recorte Informativo con un laburante de la morgue del Hospital Mariano Luciano de la Vega diciendo el abandono que tiene la morgue de ese hospital. Y tuvo que salir el trabajador para que empiece a visibilizarse esta situación tratar de resolverla. Y escuchando atentamente las palabras de Carrillo, da la sensación que esta nueva institución tiene los mismos problemas del Hospital Mariano Luján de la Vega. Y más graves aún. Vamos a escuchar la palabra de Rosenberg en una vieja entrevista realizada por nuestros compañeros. Estamos hablando del mes de octubre 2014, cuando estaban los festejos de la maternidad Estela de Carlotto. La doctora Patricia Rosenberg habló con nuestros compañeros y respecto a una pregunta puntual que le hacen nuestros compañeros por lo realizado hasta aquí, proyectando el número partos, ¿se descomprimirían las atenciones que se realizan en el Hospital Mariano Luján de la Vega en sintonía con las declaraciones de Mariano Hues? Y escuché atentamente lo que respondió en aquella ocasión Rosenberg.
Bueno, la maternidad, la verdad es que no, yo no creo que vaya a descomprimir el número de partos. Nosotros tenemos que pensar que en Moreno nacen 10.300 niños, nacieron en el año 2013, de los cuales en el hospital nacieron cerca de 4.300 embarazos. Hay un número de embarazos que o el número de partos que las personas tienen cobertura privada o cobertura de obras sociales, que en general es entre 2.000 y 3.000, pero que hay otros 3.000 partos que van a ser del sistema público. Entonces, es posible que disminuya un poquito la cantidad de embarazos, pero justamente la construcción de la maternidad tenía que ver con poder dar cuenta de que toda la población de Moreno pueda tener sus hijos en el mismo distrito, o en el Hospital Mariano y Luciano, o en la maternidad Estela de Carlotto. Entonces, no es que la maternidad va a aliviar el número de partos. Seguramente lo que va a pasar es que muchas de las personas que antes tenían que irse a otros lugares, al Hospital de Rodríguez, al Posadas, a hospitales de Ciudad de Buenos Aires, ahora van a poder tener sus hijos en la maternidad.
Bueno, ahí escuchábamos a Patricia Rosenberg siendo clara y contundente. No cree que suceda eso, sino que piensa que va a ayudar a agilizar la participación de las personas que en vez de ir a General Rodríguez o al Posadas o a servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vayan a la maternidad. Pero las condiciones en las que se está trabajando por parte de los laburantes, lo describía Carrillo, van a tener que acercarse al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para encontrar respuestas. Estamos hablando que la doctora Rosenberg es directora de la maternidad, la que escuchabas hablar. Y la que, si está escuchando la radio, si quiere llamarnos respecto a las palabras de Carrillo, están los micrófonos abiertos, lo puede hacer al 466-6559. Sinceramente lo digo, porque una vez no ha pasado en la historia de Nunca es Tarde de estar dando una información y el concejal Pedro Camps nos llamó para aclarar que lo que estábamos diciendo al aire no era tal. Recordando esa instancia que tuvo la historia de este programa, como también recorte informativo, están abiertos los micrófonos para la señora Rosenberg o para cualquier funcionario de la Municipalidad de Moreno que diga lo que están diciendo estos tipos es mentira. Están abiertos los micrófonos. Y seguramente es un tema que vamos a seguir. Menciono porque si es así, como lo dice Carrillo, es un hecho grave el agua contaminada, que no se cumplan la ley de residuos y la situación de la morgue. Claro que es un hecho grave, teniendo en cuenta lo que mencionó el intendente Mariano Hues de la importancia de la maternidad de Moreno y la importancia que se le está dando en esta gestión, porque no es casual que se crean dos recorridos nuevos del transporte para que la comunidad llegue a la maternidad. La situación que describía el trabajador era la que escuchabas. Vamos a seguir de cerca este tema para darle a ustedes la continuidad y que no quede solamente en una nota periodística. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el parque indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grábamelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Corte informativo.
Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué?
¿Querés hacer radio en FM Moreno?
La octava temporada de Latinoamericana. ¿Habrá novena?
El próximo programa será en diciembre.
¿Cómo que no va a haber novena?
¿Cómo están? Esto es Los Salvajes en el Oeste. Mi nombre es Emanuel.
Disculpe, señor Don Ampón.
Sí, sí, hola. Buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta conferencia de prensa.
Bueno, pueden comunicarse con nosotros al 0237-466.
Arranca este verano. Consultá por las promociones especiales de febrero y marzo. La radio te abre las puertas para que puedas hacer tu primera experiencia.
Programa número 12 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, como cada domingo por FM Moreno.
Las viviendas son intransferibles, no se pueden vender y no se pueden alquilar. ¿Qué dirá el Iduar al respecto?
Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, quien está del otro lado del estudio.
Comunicate con nosotros y entérate cómo podés formar parte de una radio comunitaria, popular y alternativa. Escribinos a programacion@fmmoreno.com.ar o comunicate al 15-6132-0407. Hacé tu programa en FM Moreno. Hacete oír.
Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios.
Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados. Gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Continuamos aquí en Nunca es Tarde. Me había olvidado, Bernardo. Tenemos aquí en la mesa la revista Sudestá de Mascaró. Si la querés conseguir, 50 pesos, 100 páginas con información, otro periodismo, casi como recorte informativo. Sudestá ahora con Mascaró. La tenemos aquí en la mesa, número donde profundiza sobre quién traicionó a Santucho, una investigación. Opinan Luis Matini y Daniel De Santis. Interesante. Ahora con Mascaró, que su tema es lo que no se trata, la esclavitud de hoy, dos siglos después de su abolición en el país, las complicidades en las redes del delito organizado, en tiempo de crisis entre los servicios de inteligencia, la justicia, el poder político y las fuerzas de seguridad. Y hablando con Sonia Olmos, la conductora de Boca que Vuela, programa que volverá al aire en el mes de abril, me dice, pero también tenemos a Tiza y Carbón, sí, también tenemos a Tiza y Carbón. Entonces me traje un par de números de Tiza y Carbón, esta propuesta de historieta, hecha aquí en Moreno, la podés llevar, el número 2, dedicado a José Luis Salinas, después vamos a profundizar, la tenemos aquí en la mesa, también la podés adquirir, y quizás en este programa o en el otro hagamos un regalo especial. Todavía no lo sabemos, seguramente que sí. Pero son las posibilidades que están aquí en la mesa, Atiza y Carbón y Sudestada. La Sudestada la tenemos aquí, Sudestada con Mascaró. Y Atiza y Carbón, Sudestada y Mascaró, 50 pesos. Y Atiza y Carbón, 40 pesos. La podés adquirir aquí en FM Moreno, en el horario del programa Nunca es Tarde. Y seguramente los compañeros de Recorte también tendrán esta posibilidad porque nos comunicamos. De última, si la pedís el lunes, pero el lunes no está, yo vengo con la bicicleta. Ah, no tengo más bicicleta. Bueno, vengo caminando como pueda y les traigo las revistas aquí a los muchachos. Cierto, me había olvidado. Tengo que escuchar más a Lito Cruz, por eso de la delincuencia, todas esas barbaridades que dijo Lito Cruz, ¿no? Que después lo vamos a escuchar a Lito Cruz, porque vamos a darle la continuidad a la cobertura del teatro. Hombre que trabajó en películas de Pino Solanas, hombre, como te señalaba, que trabajó en El Garante, la primera obra del hijo de Tato Bores, antes de hacer Relatos Salvajes. Es un tipo que... ¡Apa!
No se puede vivir sabiéndolo todo.
¿Cómo que no?
No me interesa nada.
Pero listo.
No quiero nada, no deseo nada.
Mariano te va a dar la ordenanza municipal.
No sé todo.
Pero si sabes todo, ¿por qué le pediste eso el domingo? Qué bárbaro.
¿Cómo esta película?
¿Qué película?
Estoy muerto.
¿Estás muerto?
Ay, mira vos, Ramoncito.
Esto no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada que Lito me hable así. Tranquilízate, loco, ¿eh? Está todo bien lo que le dijiste el domingo. Me enojé al principio y me voy a seguir enojando, ¿eh? Guarda, ¿eh? Podés ser el diablo del Garante, podés bailar la muerte, lo que quieras, pero no me jodas, ¿eh? Escuchábamos a Lito Cruz, fragmentos de la película Sur. De Pino Solana. Y sigue.
Nah. Tenés una mujer, un pibe. Epa. Una vida que te están esperando.
¿Qué me estás viendo con las cámaras de seguridad? ¿Qué? No me gusta nada esto. Este tipo no me cae bien.
Tómate la problema, ¿verdad?
No, con Lito no me gusta nada. Me gustaba cuando hablé hace 11 años atrás en Palermo, en un homenaje a Cortázar, que ahí pudimos hablar por primera vez. Después tuve oportunidades de otras entrevistas. Incluso estuvo cuando era estudiante de la secundaria y fuimos a una experiencia en La Boca, que es Catarina del Sur, con El Furgón Argentino, una obra que recomiendo si alguna persona tiene la posibilidad de verla o verla por internet. donde se recorre toda la historia argentina. Ahí estaba Lito Cruz. No hablé en aquella ocasión y no me importaba hablar. El domingo estaba y después lo vamos a escuchar. No haciendo estas barbaridades, ¿no? Estas cosas que dicen en la película de Pino Solanas en Sur. No, eso no. Pero, claro, estamos hablando de que era parte de la escena que había montado Fernando Pino Solanas como director de esta película, donde de algún modo marcaba los rasgos de este diálogo que tenía. Que no me estaba hablando a mí, sino que estaba hablando en general. Floreal Miguel Ángel Solá. Está muy bien. Bueno, después vamos a volver a Lito Cruz. Te digo que te podés comunicar al 466-6559. No, igual me gusta esto de hablar con estos tipos, ¿eh? Estaba medio canchero este Lito Cruz. Quizás el domingo podamos lograr otro diálogo de esta manera. Encima, como hacía pausa, te generaba la posibilidad de dialogar. Gran actor, sí. Miguel Ángel Solá. Continuamos en Nunca Tarde en esta radio recuperada al 466-6559. O podés mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Quédate ahí porque falta la palabra de Mariano West hablando sobre el pliego de transporte y sobre la golpiza a Luca Franco. Declaraciones que dio el día domingo pasado en el Teatro Leopoldo Marechal. Le damos continuidad al programa de la siguiente manera.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Somos Salvador Dalí. Salvador Dalí, una empresa joven y audaz de la ciudad de Moreno. Creada con una visión y propósito, servir a nuestros vecinos y agregar valor y excelencia a nuestra ciudad. Hacemos jardinería, pintura, rejas de hierro, lonas, plomería, electricidad, desagote de piscina, colocación de bombas de agua, albañilería, techos de turba. Comunicarse con el señor Fernando al 11-32-71-65-42. 11-32-71-65-42. Somos Salvador Dalí.
espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vive bajo flores.
Realmente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles.
Juro que no sabía nada cuando elegí este tema. Me enteré por Hugo, el tecladista de Mozambique, que la señora Hilda Lizarazu va a estar dando el cierre del Día Internacional de la Mujer en la Plaza Wuhan. Festival artístico y feria de mujeres en la Plaza Wuhan, ruta provincial Paso del Rey Moreno. La invitación que uno puede encontrar cuando se mete, por ejemplo, en el Facebook de Mariano West. ¿No? Mariano West, político, aparece el intendente sonriendo y de toda esta información. Hay fotos, tenemos fotos con Lito Cruz. Y te leo lo que posteó el intendente, porque él habla, escribe. Entonces, el domingo nos visitó en Moreno el gran actor Lito Cruz, en su carácter de director del Consejo Provincial de Teatro Independiente, quien vino para participar del acto de cierre de la muestra regional de Teatro Independiente que se realizó en la Sala Municipal Leopoldo Marechal. Juntos entregamos el premio a las dos obras que pasaron a la etapa provincial del certamen. Una de ellas, integrada por morenenses del grupo Liliana Moreno y Terra Firme de nombre H&H, y la otra llamada El Círculo de Medea, de un grupo de Morón. Felicitaciones a ellos por el esfuerzo y muchas gracias por ofrecernos su talento. Agradezco también a Lito Cruz por el empeño que pone en la difusión del teatro independiente y al gobierno de la provincia de Buenos Aires por la organización. Estoy muy contento de que Moreno haya sido sede durante 4 días y con la presentación de 12 obras, porque fue una oportunidad para que los teatristas expresen, está mal escrito, señor intendente, se apuró, le falta la E, expresen su arte que lo hacen con tanto cariño y ganas. Además, atrae a los jóvenes y los contiene en un proyecto de expresar a través del arte tantos sentimientos e ideas. Desde Moreno Municipio, entre paréntesis, sitio oficial, también trabajamos en esta iniciativa, por lo que estamos proponiendo llevar a las obras a nuestros barrios y así apoyar e impulsar aún más el Teatro Independiente de Moreno. Palabras de Mariano West, y después encontramos fotos en el escenario, abrazando a la gente, sonriendo con el diablo del garante. Bueno, ahí está Mariano West. Habló después de esta presentación con los medios locales y habló puntualmente sobre este regional de Teatro Independiente. Así lo hizo el intendente Mariano West el día domingo, pasada las 22 horas, llegando casi a las 23 horas, Mariano West habló con la prensa local y habla del teatro de esta manera.
Estoy muy contento de haber sido sede de este Festival de Teatro Independiente y que Lito Cruz nos haya acompañado, porque es un hombre que, bueno, siente el teatro en su sangre, en su médula, y hace mucho, como lo han reconocido todos, por el Teatro Independiente, por aquellos lugares donde el arte se debe expresar, donde debe salir de adentro del corazón de nuestro pueblo, donde debe surgir para darle un sentido a la vida, para darle una esperanza, para contener a los chicos que más necesitan, para estar al lado de los más pobres. La verdad que estoy admirado de las cosas que hemos venido conversando con Lito, y bueno, me desafió con una ordenanza. Vamos a ver qué podemos hacer por el Teatro Independiente. Yo le comentaba de los clubes de barrio, de la importancia de que cada club se vaya consolidando, que sea un verdadero club y que esos clubes empiecen a tener sedes, y que cada sede no sea solamente una expresión deportiva, sino también un centro cultural. Así que vamos a salir con el Teatro Municipal a los barrios, vamos a hacer circular, digamos, por nuestros barrios los elencos que se van formando y multiplicar nuestros cursos y capacitaciones para que haya mejores y mayores expresiones y más pibes y más hombres y mujeres de nuestro pueblo participando. Así que a todos los elencos los felicito por la voluntad de expresarse en el arte y por la voluntad de expresar un sentimiento a veces desgarrador de nuestro pueblo.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar.
El clima era muy distendido. Ahí escuchabas a la gente gritando ¡eh, Lito!, mientras hablaba el intendente. Era tan distendido que era como que todo lo que mencionaba Mariano West, en vez de hablar a la prensa, le estaba hablando a Lito Cruz, ¿no? Porque era como, vos sabés, Lito. Se escuchaba constantemente esa instancia. Y Lito Cruz tomó la palabra, va a hablar del teatro, de la importancia de su gestión, de esta manera.
Ahora se está dando también en parte el conurbano y se está dando, creo que en San Martín, en donde he hablado con el intendente, que tiene un nombre griego que jamás me voy a acordar.
Cactopodis,
bueno. Y que dijimos, bueno, ¿dónde sacamos recursos para el Teatro Independiente? Él dijo, mira, Macri me alquila un predio para la basura, porque ya en la capital o en el gobierno de la ciudad no hay lugar. Y le digo, bueno, ¿por qué no me das un 0,01% de ese lugar, de ese alquiler que te paga? Y entonces hacemos una especie de lema que es, con la basura también se hace cultura. Y bueno, estamos hablando con varios lugares, de donde, por ejemplo, en Córdoba estamos hablando, y en Entre Ríos, de la idea de que todo espectáculo que tenga más de 2.000 espectadores, un porcentaje se lo lleva al Teatro Independiente, 0,01. Suponete que vaya como está Ringo ahora, o que está viene Shakira, 50.000 espectadores que se llevan la plata y no dejan nada. Entonces el tema es ver cómo en cada provincia y en cada municipio conseguimos recursos para no tocar el de la gente y para no tocar a los directores y secretarios de cultura, porque no pueden, porque imagínate, se cae la pared de un museo y el tipo, vienen los muchachos de teatro y dicen, mira, se me está cayendo la pared del museo. decir, bueno, arreglar la pared o, viste, entonces el tema es conseguir recursos propios chiquitos de tal manera de no interferir en una tarea enorme que tiene el director de cultura, que son de editar libros, historiadores, todo lo... No tiene el dinero suficiente, por eso hay que sacar pequeños recursos de otros lugares.
Está mareada.
Lito dijo, con la basura también se hace cultura. En este clima de diálogo, de charla, Mariano West no le dijo lo que voy a decir yo. Me atrevo a lo que voy a decir. Con la basura también se hace grandes negocios, aquí en Moreno. Así que lo escuchaba atentamente a Lito Cruz, donde todo el tiempo le remarcaba a Mariano West la posibilidad de la ordenanza, esta ordenanza municipal, para que el teatro tenga ingresos, así como lo decía Mariano West. Y después de la cultura, de todo este espacio que se vivió el domingo, donde todos los grupos, algunos sonrieron, otros se fueron tristes, que van a participar del regional y no van a participar del provincial, bueno, esas cosas que tiene la cultura, y más cuando se trata de una competencia, porque en definitiva lo que se instala con estas iniciativas es participación y competencia. Entonces ingresa esta lógica cuando uno hace un concurso de bandas de rock, como lo mencionaba Mariano West, como herramienta para combatir al Paco, por ejemplo, lo hace en base a la participación y competencia. Estructuras del capitalismo. Entonces te hace competir. Sí, participás, pero ganás o perdés. Onda. Entonces es la lógica que de algún modo instala el Estado. Pero le consultamos a Mariano West sobre el pliego. Estamos hablando del pliego de bases y condiciones para el transporte público, que fue aprobado el 24 de febrero en el Honorable Consejo Deliberante de Moreno. Luego va a hablar sobre las agresiones sufridas por Lucas Franco, dirigente y precandidato a intendente por Libres del Sur. Pero vamos por parte. Habla del pliego de bases y condiciones para el transporte público de esta manera.
Mira, no es lo ideal, pero algo se pudo hacer. La verdad que estamos conformes con la participación del Frente para la Victoria, de los 14 concejales, conforme con haberle puesto un canon a la empresa de transporte. Veremos ahora cuánto se presenta en la licitación, lo vamos a hacer de inmediato. Digamos, conforme porque se habían dicho muchas cosas que no eran ciertas, que no eran reales. Por ejemplo, cuando se buscó una prórroga porque no se estaba, digamos, logrando sintetizar la propuesta, hablaron de que la prórroga era por 10 años, era definitiva, y entonces, se logró aprobar, y la empresa de transporte, que durante estos 10 años, digamos, tenía un canon mínimo, tenía una obligación mínima de entrega de material asfáltico, que lo cumplieron, digamos, al principio de su tiempo, de los 10 años, ahora tienen una obligación anual actualizable.
Se podía ejercer el poder de policía por parte del Estado.
Sí, absolutamente, pero la obligación, digamos, en ese pliego era mínima. Entonces ahora tiene una obligación importante, sobre todo por un momento pensábamos que iban a competir las empresas de transporte, se iban a presentar a esa licitación y que iban entonces a competir para ver quién pagaba más canon para el mantenimiento de las calles, de los pisos con los cuales lucran. Y sin embargo, nos fuimos enterando y anoticiando, porque la Cámara se hizo presente, visitó a todos los bloques, la Cámara del Transporte se hizo presente acá en Moreno, nos mandaron cartas, los empresarios más importantes del transporte me llamaron para decir que no iban a venir. Entonces, ante el riesgo de que haya una sola empresa oferente, entonces le pusimos un canon mínimo, que es un valor actualizable por los 10 años, que se desesperaron, digamos, algunos bloques por defender a la empresa y la empresa por tratar de evitarlo, pero lo logramos. No solamente eso, sino que le vamos a expropiar los terrenos de la calle Nemesio Álvarez para que Moreno tenga otra salida que necesita por la forma en que está creciendo el centro.
Está mareada.
Ahí escuchábamos a Melano West. El corte fue brusco porque después le empezó a hablar a Lito Cruz. Y vos sabés, Lito, que hicimos esa misma sesión en la radio pública. Entonces, fue navajazo cuando uno estaba editando. Entonces uno puede decir, ¿qué le pasó a Ochoa? Lo cortó. Y después siguió hablando de otras cosas, Melano West, en este clima que estaba señalando. Bien me lo remarcaba Bernardo Tosi. ¿Dónde está la mentira? ¿No? Porque dice, hablaron muchas mentiras. Y después explica, cuando le decimos, bueno, por ejemplo, cuando se buscó una prórroga porque no se estaba logrando sistematizar la propuesta, hablaron que la prórroga era por 10 años y definitiva. Pero se logró aprobar y la empresa de transporte, que durante estos 10 años tenía un canon mínimo, que era la entrega de material asfáltico, que lo cumplieron al principio, ahora tienen una obligación anual actualizable. ¿Dónde están las mentiras si es por 10 años? No lo entiendo. Después, algo que no es un dato menor, cuando él dice, bueno, no lo cumplía la empresa y jamás la nombra la empresa, ¿no? Porque no dice la empresa La Perlita. Lo que nosotros le decimos, bueno, la municipalidad tenía el poder de policía para ejercer. Sí, dice, absolutamente. Pero la obligación en ese pliego era mínima. Y si está no cumpliendo, por más que sea mínima la obligación, debería cumplirse. O por lo menos decir, señores, soy la Municipalidad de Moreno y en este contrato usted no está cumpliendo. Ahora parece ser que se va a ejercer el poder de policía por parte de la municipalidad. Y algo que trabajaron nuestros compañeros con mucha precisión fue el anuncio de la expropiación de dos terrenos en la calle Nemesio Álvarez para que Moreno, según las palabras del intendente, tenga otra salida que necesita por la forma en la que se está ejerciendo el centro. Y nuestros compañeros dieron detalles de cómo esto fortalecería las relaciones entre el gobierno y Pietro. Recordemos que ese mismo domingo que le estábamos realizando la entrevista a Mariano West, toda la ciudad vio colectivos rojos con los cartelitos Mariano West yendo para el Congreso. Así que no jodamos, muchachos, no jodamos. Le preguntamos sobre los hechos ocurridos después de la sesión. Recordemos, hablábamos con Lucas Franco el día domingo sobre la agresión que recibió Lucas Franco al finalizar esa sesión. Bueno, Mariano West habló de esta manera.
Después de la sesión hubo una agresión física que yo espero que lo esclarezca la justicia y que se discuta en términos judiciales las sanciones que le correspondan. Si fuera empleado público, empleado municipal, por supuesto va a tener las sanciones el que agredió. Pero también, quiero aclararlo esto, repudio la violencia, repudio que le hayan dado una trompada a un candidato o no sé qué es, pero también, digamos, el insulto permanente, la mentira, es también violencia.
Aquí llamamos insulto y mentira para que podamos comprender.
Porque estuvieron, digamos, durante toda la tarde insultando a los concejales, insultando a los que estaban discutiendo en nombre del pueblo, digamos, ese pliego. La verdad que creo que nos sirve a todos, digamos, analizar que estas espirales de violencia se tienen que cortar con actitudes sanas de todos. La discusión de los temas con altura, de frente, con confrontación de ideas y no con agresiones. Y y aquellos que creen que las cosas se solucionan dando trompadas, que se den cuenta que ya no hay más lugar para ese tipo de actitud.
Está mareada.
Bueno, violencia es también las palabras, señor West. Y esto cuando usted señala, no sé qué es. De algún modo sabe qué es, pero lo que usted eligió es la chicana política. Y cuando menciona, lo había hecho en el comunicado, y llama la atención que lo vuelva a repetir, esto de si es un trabajador municipal será sancionado. Ya pasaron semanas, sería bueno que haga pública su opinión, tiene las herramientas para llegar a la información y decir no es un trabajador municipal, o sí lo es. En este caso, a quien agredió a Lucas Franco. Porque lo volvió a mencionar. Ya lo había hecho en el comunicado y esta vez en la entrevista. Hay fotos, hay filmación, hay todo. Después, cuando habla de la mentira, ¿no? Y que menciona que se estuvo insultando a los concejales. Estuvo en el recinto con los compañeros de Recorte Informativo. Y esta sensación que dice Mariano Güez, que alguien se la habrá informado, de que lo estuvieron insultando, no pudieron ingresar porque las patotas que estaban ahí no dejaban entrar a la gente. Y si llegabas a decir ¡ah!, no podías terminar la frase. Así que Mariano Güez, que sus concejales le informen bien. Lo que se escuchó fueron muchos aplausos. Cuando habló Benítez, cuando habló el propio Lagastino, todos aplaudían. Onda, ¿de qué insulto me está hablando? Está mareado, señor intendente. Ah, qué linda canción. ¿Va a ir usted a la Plaza de Wuhan? Tosi me dice que no. Bueno, va a estar la Isla de Lizarazu. Vamos a hablar después de este evento. No por el evento en sí, porque vamos a volver a escuchar las palabras de Norma López, que debe estar chocha, porque a ella le gusta sacarse fotos con los... Tenía un programa de folclore que seguramente la gente de la radio púdica estará preparando un proyecto para que Norma tenga su programa de folclore, ¿por qué no? Lo hacía en Radio Popular antes, lo puede tranquilamente tener ahí. Ya estuvo igual visitando los estudios. Creo que el programa de Rearte, si no me equivoco, hablando sobre este caso de Hilda Lizarazu, porque todos pasan por ahí, todos los funcionarios pasan en la radio púdica. Vamos a lo que corresponde, luego de finalizar la cobertura el día domingo, y esto fue de casualidad, ¿eh? Entré al Marechal como para ver una obra y me encontré con el garante. 4 litros de aceite, sí, con vos me encontré.
Es verdad, pero acá no hay más aceite, ¿se da cuenta lo que le digo? No tengo más, encima no,
no
tengo
lo jodas,
peso, me va a rajar.
No lo jodas.
Es que me raje y se acabó el problema.
Mirá, le da plata.
Toma, en el baúl tengo 4 litros de aceite.
Mirá.
Usalo y salís del paso.
¿Qué pasa? Los 4 litros de aceite, ¿verdad?
El hombre
bueno,
este.
Podría hacer eso y muchas cosas más si quisiera, porque nadie está salvo de que le pase una cosa así.
Pará, que ya le pasó a Lucas Franco. No, no jodas.
A menos que, bueno... Epa. Lo que hablamos, ¿te acordás? Que seamos socios, que trabajemos juntos.
Ah, sí, está bien.
Sí, pero bueno, no hablemos de eso ahora, ¿eh?
No, ya lo hablaste el domingo. Este con Mariano. Sea.
Gracias.
Bueno.
Discúlpeme, Sagasti, soy un animal, no aprendo nunca.
Sagasti, ese era el nombre. Sagasti era el garante.
Que me cambies el aceite del auto.
¿Y sabes que sí? Porque lo estacionó después en la esquina de Terra y estuvo tomando unos tragos ahí. Sacándose foto con la gente, con algunos periodistas locales. Que todos los colgaron en su Facebook. Foto de perfil. Qué bárbaro. Nos estamos riendo un poco porque... ¿Qué se va a hacer? ¿No? Es domingo y vos estás del otro lado ya preparando la comida, bailando, cantando. O puteando. ¿Por qué no? Seguimos en Nunca es Tarde. Quédate ahí. Vamos a volver a escuchar las palabras de la señora Norma López, vertidas a este medio en el mes de noviembre, sobre políticas de género que lleva adelante la Municipalidad de Moreno, que por lo menos quiero pensar no concentra su energía esta dirección en mandar colectivos al juicio de Yanira González o generar un recital con Hilda Lizarazu. Quiero pensar que tiene otras políticas detrás. Vamos a escucharla después a la señora Norma López a ver cómo se trabaja por parte de esta dirección. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
¿Cree que se va a poder cambiar la identidad? Porque la identidad es algo formativo del ser. Y el policía es policía.
No, bueno, hay que ver a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad.
La familia de víctimas de Gatillo Fácil ya hablan de una policía que se reproduce en la Policía Federal, en la Policía Bonaerense.
Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia y hemos aprobado la ley de violencia institucional y hemos trabajado con ellos y lo hemos escuchado y hemos participado y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vas a ver todos los sectores te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos policía.
Nunca es tarde. Es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté. Y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Hay cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los 3 puntos en los que se avanzó, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle. Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma, porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo. Y esto se puede ver si uno, digamos, utiliza el ramal del Sarmiento y estamos frente a un ramal totalmente nuevo.
¿No debería haberse realizado esto antes de
por
la
supuesto,
masacre?
Seguramente que se debería haber realizado antes. Pero dejemos que la masacre, la tragedia, termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro.
Si nosotros lo comparamos con lo anterior.
Los vecinos, los oyentes de la radio participan de este proyecto de radio recuperada por los trabajadores. Y nos están llegando algunos mensajes. Te voy a leer uno en particular que es Gabriela, que se comunica con nosotros y nos da su interpretación y quiere saber también tu parecer. Se pregunta, ¿revolucionario? ¿No será demasiado una reforma quizás del gobierno a costa de 53 víctimas de la masacre de 11?
Mirá, yo lo veo de la misma manera de que antes de que estuviera este gobierno, antes de que estuviera esta gente, yo te decía que esto era un desastre, la tendencia ahora es positiva. Si nosotros lo comparamos, te vuelvo a repetir, lo comparamos contra ellos mismos, ¿sí? Si no lo queremos calificar de revolucionario, es por lo menos muy importante.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Bueno, continuamos con Nunca es tarde y vamos a escuchar la palabra de Norma López. Ya la escuchábamos cuando estábamos hablando con Analía Kelly de Mumalá, aquí de Moreno, respecto a los femicidios y las críticas que recibe y que ella hace lo que puede de su dirección. Siguió hablando en aquella ocasión. Vamos a señalar, fue todo un esfuerzo conseguir esa entrevista porque no quería hablar, porque se había enojado con una vieja entrevista que habíamos realizado en el programa Perfiles en el año 2012 y no tenía ganas de volver a enojarse la señora. Supongo que después se volvió a enojar igual, pero habló de diferentes temas. En este caso específicamente había hablado sobre femicidios, siguió hablando, habla de la trata de la siguiente manera en aquella ocasión. Recordemos, solamente quería hablar del 25 de noviembre, día de la violencia, no de otra cosa. Con preguntas le tiramos la lengua a la señora López, entonces pudo hablar un poco. ¿Vieron cuando los abuelos te dicen, le tiraste la lengua? Así cuando le decís y te empiezan a hablar y te empiezan a hablar. Bueno, la señora López habló con nosotros y recordamos, porque siempre es bueno volver al pasado para saber qué se está haciendo en materia de género, en este caso con la dirección de la mujer. López nos responde.
Respecto a la trata de personas y la trata de mujeres, que se ha denunciado a Moreno como una ciudad de trata, digamos, ¿cómo la recibe usted y cómo está trabajando la dirección?
Bueno, mira, nos estamos primero, digo, no es fácil el tema trata, ¿no? Estoy yendo a todos los lugares que me invitan, me invitaron a Mar del Plata, Capital, en San Nicolás, distintos espacios para uno se tiene que interiorizar más bien y profundamente. No es un tema que lo tenemos que resolver nosotros porque es un delito. Esto ya es la parte judicial la que tiene. Nosotros tenemos la obligación de acompañar a todos estos temas de trata. Por eso se está hablando de que haya un espacio en el hospital que atienda esto, que estamos hablando en la mesa distrital, y otras cosas más que vamos a poder hacer para que esto también se instale, se empiece a tratar y se empiece a ver. No es fácil, no es fácil.
No es fácil, no es fácil. ¿Qué te pensás, pibe? Cuesta. Bueno, la situación de la trata es algo que ya se ha denunciado por parte de las organizaciones que hacen visible esta situación aquí en Moreno. Y la desaparición de personas, en este caso de trata, pero también sucede que vas caminando por las calles de Moreno y están los cartelitos con las fotos de la gente que las familias buscan, que van desapareciendo. Y que no hay respuestas institucionales. Y esta situación es alarmante. Debo decirle a la señora López que hace unos años atrás, cuando nos dirigimos con Agustina Sulpici, en aquel momento integrante y compañera de vida de mi parte, al Congreso de la Nación, pudimos visualizar la alarmante situación que hay en el país, que es la desaparición de personas en democracia, en este caso de muchas mujeres. Nos había asombrado e interpelado, a mí y a Agustina, la imagen de muchas madres con las pancartas como las madres de Plaza de Mayo, con las fotos de sus hijas, girando por el Congreso cada primer viernes de cada mes. Y es alarmante. Y el año pasado se ha hecho una radio abierta en la Plaza San Martín denunciando que Moreno es ciudad de la trata. Entonces la señora López no puede responder como respondió en aquella ocasión, pero lo hizo. Siguió hablando con nosotros de otras temáticas, de otras dificultades que se presentan, siempre bajo el título de quizás me faltan algunas cosas y me la critican, pero las trataré de cambiar, dice la señora López. Entonces le consultamos sobre el aborto, sobre las autocríticas. La señora López siguió hablando.
Hoy hablábamos de violencia, cómo se trabaja la violencia institucional, que una mujer a veces va a una institución y de algún modo es violentada.
Totalmente, yo la rechazo y peleo. Digo, me vas a ver por ahí cuando tratan mal a alguien en una cola, salir a pelear y a defender a la mujer.
Como por ejemplo la policía de la mujer, ¿no? Donde uno va a denunciar, claro, la comisaría, uno va a denunciar y termina de algún modo siendo la culpable, ¿no? Eso ha pasado, digo, muchas mujeres nos han contado eso.
Digo, no solo en la comisaría, en varios lugares. Hoy, por suerte, digo, nosotros a veces llamamos cuando nos vienen a decir cosas, llamamos y después tratamos de arreglar. Tiene mucho trabajo la comisaría de la mujer porque es el único espacio policial que atiende estas denuncias. Pero, por suerte, hoy tenemos dos fiscalías y dos juzgados de familia que están desbordadas, porque nosotros recibimos los oficios de la fiscalía todos los días, las copias de los oficios, porque los oficios van al previo. No, ya no hay turno, ya no alcanza. Digo, nadie se imagina la cantidad de hechos de violencia que hay.
Igual hay que señalar que cuando hablo de violencia institucional no hablo en los mismos parámetros que lo hace el gobierno nacional, ¿no? Que ha sacado campañas con la violencia institucional, sino desde otro lugar, desde lo que ya hemos trabajado en estos años de periodismo, que sufren las mujeres y los hombres cada vez que se acercan al Hospital Mariano Luciano de la Vega, al Juzgado de Paz, a las fiscalías, a la Comisaría de la Mujer, a las propias direcciones de la Municipalidad de Moreno. Es decir, una violencia verbal que se transforma en una violencia institucional, concreta y natural. Más allá que cuando el gobierno nacional intenta hablar de violencia institucional, saca algunos rasgos y puntualiza, por ejemplo, en la violencia policial de la fuerza, ¿no? Estamos hablando de algo más amplio en los conceptos y repito, la palabra violencia institucional no es el mismo significado que le puede dar la gestión del gobierno nacional o de Mariano Hues, que puede focalizar, sí, a violencia institucional porque el policía trata mal. No, el policía es parte del Estado. Hay una política de Estado. Entonces no nos podemos hacer los boludos, aunque lo intentemos. En aquella ocasión siguió hablando Norma López. Recordemos que en el día de hoy la Municipalidad de Moreno hace el acto político del 8 de marzo con un festival en la Plaza Buján, en sintonía con las políticas del Gobierno Nacional. Lo focaliza en un festejo y no recuerda lo que pasó el 8 de marzo. Lo que sucedió, ¿por qué es el Día de la Mujer? No, de eso no hablamos. Festejamos. No nos importa por qué. Festejamos. El 24 de marzo festejamos. No importa por qué. Hacemos recitales. Sí importa por qué. Sí importa saber. Saber las condiciones de esas laburantes del siglo XX, a principios del siglo XX. De las guachadas y japuteses que sigue haciendo la patronal. Y que estamos hablando de una lucha de clases. Que eso es lo que sucedió y por qué se conmemora y se recuerda ese 8 de marzo. Y no para ir a la Plaza Buján a escuchar a Hilda Erizarazu. Que me pueden gustar algunas canciones. Pero no es el fin. Se desdibuja todo. Es como que nos olvidamos de dónde nacen las cosas y el por qué se hacen las cosas. Y obvio que a mí me infla mucho cuando se habla del 8M, el 24F y todas esas cosas que están de moda
utilizar. Retomamos. Seguimos escuchando a Norma López, que habló con nosotros en aquella ocasión de la siguiente manera.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
No tenía muchas ganas de hablar, me lo dijo. Solamente habla de esa situación. Y en aquella ocasión, Norma López, que hablaba sobre su nueva opinión sobre el aborto, un tema que nuevamente se puso en escena y que es un reclamo histórico de las organizaciones de género, nosotros le consultamos si había alguna autocrítica a efectuar sobre el trabajo que ella realiza en la dirección de la mujer. Es decir, comprender si mínimamente la dirección de la mujer sabe lo que no está haciendo y dar argumentos de por qué no lo está haciendo. Bueno, la respuesta que vamos a escuchar es la siguiente. Volvemos a repreguntar. ¿Qué autocrítica efectúa sobre el trabajo que realiza la dirección de la mujer, Norma López?
El funcionamiento que usted está llevando adelante de esta dirección, ¿qué le falta? ¿Qué críticas haría? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que ha hecho hasta este tiempo?
Mira, 2 años y medio. Yo creo que bueno, esto de que nos busquen desde las escuelas, el personal docente, para que vayamos a acompañarlos en los gabinetes para hacer los talleres, porque aparecen todos lados, en las organizaciones sociales, que hoy identifiquen que hay un espacio, un centro de orientación para acompañar a la mujer. Y por ahí nos falta mucho, como en todo, somos no siempre en el Estado se completan todas las cosas, siempre se van agregando algunas más, pero van apareciendo con las nuevas leyes que hay, todo que nos permiten trabajar de mejor manera. Digo, pero hacemos lo que podemos y todo lo, y quiero que lo sepan que uno lo hace de corazón. Tengo un equipo de 7 mujeres que trabajan constantemente, que atienden y que vamos resolviendo, vamos acompañando, no dejamos a la mujer sola. Si viene una mujer, pedimos un coche y la llevamos, o vamos a la fiscalía, le conseguimos los turnos. Estamos trabajando lo mejor que podemos, pero siempre alguna falla hay.
Siempre alguna falla hay muchas, López. Pero bueno, la tendrá que revisar o tendrán que ver si ponen a alguien más capacitado para la dirección de la mujer. Ahí ya no me voy a meter. Es decisión política y de la gestión de Mariano Hues. Lo que se está visualizando es que hay muchas falencias que no se resolvieron en estos años y que están teniendo una fuerte dimensión. Los femicidios en el distrito, la situación de la trata, la violencia institucional, la situación del aborto que se vivió en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, sin una fuerte participación de la dirección de la mujer. Y esto, honestamente, es así. Sí, pueden venir las compañeras de la Comisión de Yanina González y comentarnos e informarnos que la dirección pone a disposición micros para ir a San Isidro a los tribunales. Y que 2 personas de esa dirección ingresen al juicio como parte de la Municipalidad de Moreno y participen de esa actividad. Pero la previa, evitar que haya Yaninas González, no hay una acción por parte de la Municipalidad. Accionar hacia estas problemáticas, no hay una decisión y una acción. Se termina acompañando. Esto es como cuando Miguel Fernández, de la Dirección de Derechos Humanos, en aquel histórico momento que realizábamos una entrevista una tarde, dijo: cuando hay casos de gatillo fácil, yo los delego a Correpi. Y algo similar ocurre con la Dirección de la Mujer. Es decir, acompañan las iniciativas de otras organizaciones, en este caso de Gallo Rojo, o de otras organizaciones que tienen problemáticas que están llevando a la lucha. O pueden acoplarse tranquilamente a la propuesta de Mumalá con el celular y decir: yo puedo decirle a las personas que tienen esta aplicación. Pero tendría que salir de una planificación de política de Estado las respuestas. Esto no sucede. Sí, festivales. Sí, recitales. Así escuchábamos la palabra de Norma López hablando con nosotros en el mes de noviembre. Repito, es una nota de archivo, pero que tiene mucha actualidad en un día en que la Municipalidad de Moreno hace un gran festival en la Plaza Buján con cierre con Hilda Lizarazu. Le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente forma.
Nunca es tarde para entender lo que pasa.
Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores.
Y estamos en comunicación telefónica con una compañera que conocemos hace mucho tiempo, también participó de esta radio, porque el sábado 14 de marzo, a partir de las 18 horas, se va a realizar el corso en La Perlita. Paso rápidamente a saludar a Analía. Fernando te saluda, buenos días.
¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien?
Bien. El sábado se va a realizar este corso en La Perlita.
El cuarto corso que organiza la Murga para el Cachetazo, junto con los vecinos de los barrios La Perlita y San José. Así que estamos con plenos preparativos para el cuarto festejo.
¿Qué significa para ustedes y para ese barrio histórico del distrito de Moreno realizar este corso?
Bueno, para nosotros desde el primer año que lo hicimos y cuando soñábamos con la idea de retomar los corsos, es el sueño de juntar a los vecinos con un motivo de alegría. Y año a año vamos superando esas expectativas, por suerte cada vez vienen más vecinos y de a poco se empiezan a apropiar de esta fiesta, que es una fiesta popular y es de todos. Y la Murga para el Cachetazo lo único que intenta es retomar esa tradición, pero intentando que cada uno, que cada miembro del barrio sea parte de esta fiesta.
Recuerdo que el año pasado estuve participando de este corso. Así me asombró la performance que ustedes presentaron, una fuerte crítica al sistema de fuera Monsanto, casi era la expresión que se escuchaba. Sí. ¿Cómo se está trabajando con las dificultades que se presentan para las murgas en los barrios de llevar adelante estos espectáculos, pero también las iniciativas? Porque esto no es solamente febrero y marzo o enero, sino que es un trabajo de todo el año de las murgas.
Totalmente. Nosotros somos una murga independiente y autogestiva. Intentamos con cada una de nuestros shows y nuestras acciones cotidianas en la comunidad ser consecuentes con nuestro pensamiento, y para nosotros también en ese sentido más político el corso significa prestar un micrófono, acercar, abrir la palabra, o sea que cada uno pueda ser parte de esto que nos está pasando. Hay muchas situaciones continuas en Moreno y en el país y hasta en el mundo que nos parecen gravísimas y que hay que denunciar, y desde nuestro humilde lugar como murga, o sea como una microorganización, que así es como nos consideramos, como un pilar muy muy de base, tomamos las herramientas que tenemos para al menos poder denunciar aquello con lo que no estamos de acuerdo y que creemos que tiene que ser de otra manera. Y la posibilidad del corso también ofrece eso, la posibilidad de que otros vecinos de otros barrios, de otras localidades, tengan el mismo lugar que nosotros.
Te escucho atentamente. El corso va a ser en la calle Marcos del Bueno y Martín Fierro.
Así es. Marcos del Bueno y Martín Fierro, el sábado 14, a partir de las 18 horas, va a haber varias murgas invitadas, música en vivo, guerras de espuma, buffet barato. Intentamos superarnos año a año, pero la propuesta es más o menos esa.
Les cuento, bueno, ya habrán visto el territorio, ustedes viven ahí, están todo el día, que... Sí. Hay una parte de la calle Marcos del Bueno, sí, que hay un gran cráter, así que sí, van a tener un gran problema con las murgas ahí, ¿no?
Bueno,
va a ser cosa que se pierde.
Estamos viendo dentro de esas calles, vamos a ver si corremos el escenario. Estamos en tratativas a ver qué es lo que podemos solucionar, pero sí, hace 4 años cuando empezamos con los cursos, ese cráter ya existía, cada vez es mayor, y encima hay una corredera de agua continua que nunca fue arreglada, así que bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar para que los artistas invitados puedan desenvolverse de la mejor manera posible.
Claro, lo hago como chiste, pero es parte de la realidad que se vive, sí, en muchos de los barrios,
completamente,
¿no?
Completamente, que en nuestro caso es hasta anecdótico porque es hacer una fiesta, nada, todos los vecinos como en nuestras actividades diarias sí nos hemos afectado severamente por ese tipo de cosas. Ahora es como un poco chistoso, pero bueno, vamos a ver que, cómo lo podemos solucionar. Y tenemos unos invitados especiales que también anduvieron por la radio. And the Traffic Band va a estar tocando en el horario central.
Bien.
Así que ahí vamos a estar con todo a pura cumbia también.
¿Y las murgas?
Las murgas están confirmándose por el momento, así que nos reservamos en los próximos dos días. Vamos a estar difundiendo quiénes, pero vienen de distintas localidades también.
Perfecto, entonces. Vamos a estar acercándonos el próximo sábado.
Ok, estaría bueno poder hacer alguna entrevista en vivo. Nosotros tenemos pensado hacer un micrófono abierto, así que quizás podamos salir al aire en algún momento. Estaría bueno.
Lo vamos a estar haciendo desde aquí, de esta radio. Veremos qué programa está en ese momento. Y haremos las notas respectivas.
Buenísimo.
Un abrazo.
Bueno, los esperamos. Muchas gracias por el espacio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí escuchábamos a Analía López, que nos contaba sobre el corso que se va a realizar en La Perlita. Cuando hacíamos el chiste del cráter, hay que señalar que es consecuencia del colectivo La Empresa La Perlita, que pasa todo el tiempo por ahí. Y estamos hablando justamente en el lugar histórico donde se hicieron estos corsos, que es en la calle Marco del Bueno, antes de llegar a Martín Fierro, donde ahora sí ha tomado una gran dimensión, y los propios vecinos lo que hicieron fue tratar de ponerle una cinta roja para dividir ese cráter y que los colectivos vayan por el costado. Para que te des una idea, solamente quedó un espacio donde un colectivo puede pasar. Está dividida porque se sigue rompiendo. Esa es la situación que se está viviendo en sintonía. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Lo que decía Mariano West se suma a esta realidad que nos describía Analía López, que van a realizar este corso. Me hizo acordar en mi época de infancia. En aquel momento no se hacían los corsos en La Perlita, sino aquí en el centro de Moreno. Y veníamos, todas las familias, a participar de estos corsos que se hacían. Luego, quien era un lugar histórico de corsos era mi barrio, en la calle Lisandro de la Torre, donde la fiesta estaba ahí. Claro, yo era muy pequeño y tenía un poco de miedo a esta guerra de espuma que mencionaba Analía López. Ahora es algo habitual, los niños ya no tienen tanto miedo. Pero el julepe que me daban aquellos años, ni te imaginas. Hacemos un corte rapidito para darle cierre al programa del día de hoy en esta radio recuperada. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde.
Clásico de tanguito, natural, canción de dos acordes, muy interesante, que en la película Tango Feroz de la década del 90, si alguno que es fanático del cine como Bernardo Tosi, que presta mucha atención, podrá ver que la escena que él se enamora, el tanguito, del personaje de Cecilia Dopazo, y la besa bajo la lluvia, se escucha una musiquita de fondo, es esta canción. Mirá lo que me hiciste acordar. También lo que me hizo acordar Bernardo Tosi es que en la película Sur, que nosotros escuchábamos hace instantes un fragmento de esta película, hay dibujos de Alberto Breccia, que participó de este proyecto de Pino Solana. Me hizo acordar de esas cosas que la tenía en la mente, pero que me las despertó Tosi, ¿no? con esta cuestión. Mensajes, Manuel Ángel Vanegas compartió la información de Mariano West por Facebook y escribió: ¿con qué cara habla esta gente si fue todo orquestado por ellos para perpetuar el monopolio de la perlita? Así que ahí está el mensaje de Manuel Ángel Vanegas. Y algo que no me quiero olvidar, que los oyentes con mucha precisión me lo apuntalan, tenemos que recordar que el miércoles 11 a las 12 es la sentencia de Yanina González en San Isidro. Y es muy importante que las mujeres se organicen y que hagan escrache popular ante estas situaciones. Por eso lo recordamos, Recorte Informativo hará la cobertura correspondiente y nosotros el próximo domingo también hablaremos con las compañeras y también informaremos de lo que suceda el día miércoles. No es un dato menor y por eso, pese a los chistes que hacía respecto a los micros de la municipalidad, es denunciar esto. Hay que estar ahí y hacer un escrache porque se sigue reproduciendo y no basta solamente con buenas intenciones, como decía la señora Norma López. Es el Estado. Y comprender que hay una lucha de clases. Que comprender que nada es casual. Así que ahí lo señalábamos. Nos estamos yendo del programa el día de hoy. Mucha información. Estuvimos haciendo el programa Bernardo Tosi y quienes habla Fernando Ochoa. Comenzábamos escuchando la cobertura del Regional de Teatro Independiente realizado en el Marechal, la palabra de Mariano Hues, la palabra de Beto Cruz. Ahí se desató la idea de la delincuencia de los jóvenes, la importancia del arte y todo lo que hablamos respecto a, por ejemplo, la situación del Paco en el distrito, algo que no mencionó Lito Cruz, ni siquiera el intendente Mariano Hues, que sucede aquí en Moreno. Luego escuchábamos en los estudios de la 90.1 la palabra de Analia Kelly, de Mumalá, de Moreno, que nos contaba sobre la presentación de Qué Hacer Buenos Aires No a la Violencia de Género, que es una aplicación para celulares, que tiene como objetivo ser un recurso en pos de la prevención, identificación y acción en casos de violencia de género. Lo explicaba y yo me preguntaba cómo hacer ante las limitaciones que genera un recurso tecnológico de estas características, que no todo el mundo lo tiene. Y nos respondía Analia Kelly. Luego escuchábamos la palabra de Matías Carrillo, enfermero de guardia de la maternidad Estela de Carlotto, porque se realizó una radio abierta el miércoles 4 de marzo y denunciaba la situación que se vive en la maternidad, por ejemplo, el agua contaminada de esa institución y el no funcionamiento de la morgue. Volvíamos al Marechal, escuchábamos la palabra del intendente Mariano Hues hablando sobre el pliego de bases y condiciones para el transporte público. Él estaba conforme, no era lo que se esperaba en toda esa magnitud, pero está conforme. Y sobre las agresiones sufridas por Lucas Franco, dirigente y precandidato a intendente por Libres del Sur, ahí se manifestaba Mariano Hues. Escuchábamos la palabra de Norma López en materia de archivo, pero para focalizar las políticas que se vienen llevando adelante de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno respecto a las violencias de género. Y finalizábamos con la palabra de Analia López, vecina de La Perlita, integrante para la Murga para el Cachetazo, contándonos sobre el corso que se va a realizar el sábado 14 de marzo a las 18 horas en la calle Marcos del Bueno y Martín Fierro, barrio La Perlita. Y nos vamos a ir escuchando a una gran poeta, que es Alejandra Pizarnik. Hay dos poemas. Uno que es muy cortito, que estaría bueno escucharlo en primera instancia, retomar, despedirnos e irnos con Alejandra Pizarnik.
Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver.
Cuando uno la escucha, empieza a comprender, primero, una gran poeta, una gran transgresión en sus letras. También lo que vivió Alejandra, ¿no? En su vida personal, Y por eso esta poesía desgarradora que escuchábamos. Les invito, porque escuchábamos Yo no soy de este mundo. Ahora vamos a escuchar una voz, en la voz de Alejandra Pizarnik, en la que impresiona la solidez en su prosa y además la contundencia. Debo señalar que Alejandra Pizarnik la conocí en aquellos años de selección de textos que hacíamos en Recorte Informativo sobre poetas, donde Agostina Sulpici seleccionaba algunos textos. Ahora lo está haciendo Steffi y junto a Bernardo Tosi el trabajo de recopilación, que es muy interesante para mí. Es otra de las aristas a trabajar, los poetas populares, que no ven a la prosa como algo bonito, sino como descripción de la realidad que se vive. Y en aquel momento, en la voz de Neida, compañera de la radio que fue parte de Escritos en el Aire, escuchábamos en Recorte Informativo, en su voz, a muchos poetas, entre ellos a Alejandra Pizarnik. Que algún día vamos a escuchar a la compañera Neida, en su voz, muchos de los textos que estuvo realizando para Recorte Informativo en aquellos momentos. Ahora lo hacemos con Alejandra Pizarnik en su propia voz, y en este caso con el poema Una Voz.
El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco en la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía, a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro. La oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar. Danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños. Señalando las palabras. Estos muertos son niños.
Ahí escuchábamos a Alejandra Pizarnik con su poema Una Voz. Su palabra duró 3 minutos 22 segundos. Algo que me decía Bernardo Tosi que es cierto. Pero está bueno aplicarlo en la práctica. De esto de ir como avisando al oyente y a nosotros mismos cuánto va a durar para saber la capacidad de atención que tenemos que prestarle a ese texto o a esas palabras. En este caso, la poeta Alejandra Pizarnik. Me imagino si algún día paso a Rodolfo Walsh leyendo Ella, por ejemplo, o un fragmento de Operación Masacre, y voy a tener que avisar que dura 10 minutos 11. No, porque el muchacho tomó lectura de ese capítulo en sí. Pero las palabras de Alejandra Pizarnik nos lleva a darle este marco de una poeta que se enfrentó en un mundo de la poesía donde tenía como protagonista al hombre, donde llevó adelante su prosa, donde se enfrentó con su depresión misma y eso la llevó al suicidio, y donde sigue eterna Alejandra Pizarnik y que hoy la recordábamos de este modo. Te decimos que podés seguir sintonizando esta radio recuperada porque casi cerrando la noche está Por la Victoria Siempre, el programa que se emite aquí Por Siempre la Victoria. ¿Y qué dije yo? Casi me echaba el inconsciente, me estaba jugando una mala jugada. Por Siempre la Victoria, programa que se emite en esta radio recuperada. Mañana tempranito, recorte informativo y la repetición de recorte informativo. Porque hay que decirlo a estos oyentes que no saben que está la repetición de recorte informativo. Entonces sí, tienen la posibilidad de escuchar recorte informativo a partir de las 17 horas. Que es el otro público, el que viene de laburar de Capital Federal y sintoniza la radio y tiene la posibilidad de seguir informado de lo que sucede aquí en Moreno. Y si te perdiste todo eso, te perdiste la repetición, te perdiste el recorte, podés escuchar Nunca Tarde los domingos. De algún modo esas son las propuestas que tenemos aquí en esta radio recuperada, que ya comenzó el latido americano en el día de ayer, comenzará Entre Flores y Foresta, Mundo Bullicio ya empezó ayer. Le mandamos un saludo a Javier, muy interesante. Ahí sí hay que prestar mucha atención al programa, interesante por cierto. Compañeros de clase comenzaron muy tempranito, en el día de ayer. Y vendrá Aguafuertes también, en el dial de la 90.1. Los Salvajes del Oeste también retomarán el aire. Convocatoria un poquito más dentro de un par de semanas, estarán en el aire. Y tantos otros programas más estarán en el aire. Tenemos en preparación muchos programas. ¿Qué te pensabas, 90.7 de Radio Púdica? ¿Que no pensamos? ¿Que no nos movemos? ¡Sí! Radio Púdica. Me estoy apropiando de las palabras de Javier, de Mundo Bullicio, que ayer hizo una fuerte ironía hacia la Radio Púdica, desde el humor transgresor que tiene Mundo Bullicio. Igual me gustó lo de la Radio Púdica, está bueno, sí. 90.7, nosotros somos 90.1. No te confundan, no te confundas, por más que esté la misma música, no somos nosotros. Si no, fíjate de 9 a 11 lo que sale y te vas a dar cuenta. Nos vamos, muchas gracias por estar, hicimos el programa el día de hoy, Bernardo Tosi, quienes habla, Fernando Ochoa, los esperamos el próximo domingo, sintonizando esta radio recuperada llamada FM Moreno. Hasta el próximo domingo, muchas gracias.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.